Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo estás tú, mi vida?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz, feliz de estar aquí contigo.
No me mientas, que tienes cara de pasaporte vencido.
Es martes de no te cases ni te embarques. Ya yo te conté la historia de por qué tengo esta cara de pasaporte vencido, pero bueno, aquí estamos y vamos a ir echando para adelante, como siempre. Un saludo, por supuesto, a todos los oyentes que están ya en sintonía con Radio Martí, por supuesto, con Tempranito y de Mañana. Y nada, aquí esperando, Jaco, esperando que escriban, que alguien se decida a llamar.
Pero los oyentes están ávidos por saber qué te pasó.
Pero qué niño este. Lo de él es comenzar tan temprano, cuando son las 6:02 de la mañana.
No, chisme, es una inquietud.
Estoy media moderna, entonces. La modernidad.
Tú eres de la moderna poesía.
Sí, la modernidad acarrea ciertas dificultades con el cuerpo, porque nada. Es martes y el cuerpo lo sabe.
Es la fábrica de pintura y esmalte.
Sí, la fábrica de pintura y esmalte.
6:02 de la mañana y vamos a comenzar con noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, anunció que responderá a las nuevas acciones de acoso del régimen a las personas necesitadas que buscan alimentos y servicios médicos en la sede de la UNPACU en Altamira, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, precisó a Radio Martí que en esta ocasión no será con una huelga de hambre. Por otra parte, indicó que continúan los cortes del servicio de telefonía y de los datos móviles en la sede.
Yo sigo sin conexión a internet, las dos líneas que yo uso están totalmente bloqueadas, no tienen servicio de llamada ni de conexión a internet. A Nelva, mi esposa, y a mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo le devolvieron el servicio en horas de la noche, pero a mí no me lo han restablecido. Yo sigo sin servicio. Creo que la intención es que no transmita en vivo la reanudación de las actividades humanitarias que aquí desarrollamos. El sábado le dimos comida a cerca de una veintena de personas, y entre los activistas que pasaron por aquí, pues alimentamos más de 50 personas, pero del pueblo necesitado, de los que acuden en busca de ayuda, una veintena. Y ayer le dimos alimentos a más de 60 personas del pueblo. El régimen, ante esta situación, hoy mandaron nuevamente sus agentes. Hay una decena de agentes en el barrio y lo que están haciendo es intimidando a los casos sociales nuevamente. A las personas pobres los siguen intimidando. Con los activistas hasta el momento no se han metido. Y este tipo de acción represiva, este cerco dirigido a los casos sociales, va a tener respuesta también. Va a tener respuesta, ya la estamos consensuando. Va a haber posiblemente no una huelga, sino un plantón de activistas en las esquinas en cualquier momento. Todo depende de cómo continúen las cosas. Ayer más de 60 personas comieron y 12 vinieron en busca de asistencia médica.
Durante el fin de semana, la UNPACU puso fin a una huelga de hambre que mantuvieron los activistas de la organización por 21 días en protesta por el cerco policial a la sede del grupo opositor en Altamira, en Santiago de Cuba. Y a pocos días del inicio del octavo congreso del Partido Comunista, la corriente agramontista, la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos, emitió una declaración en la que demanda el juicio de un cambio profundo que saque al país de la honda crisis económica, política y social que padece. Yolanda Huerga amplía la información.
La corriente agramontista, una agrupación de abogados independientes, criticó la falta de pluralidad en la isla y la ausencia de elecciones democráticas que depositen la autoridad en aquellos representantes elegidos por el pueblo.
Esta declaración la hemos emitido en vista del estado verdaderamente catastrófico en que está sumida nuestra isla, nuestra república,
dijo René Gómez Manzano, presidente de la entidad.
La situación desastrosa de la economía del país, que no está vinculado con la pandemia, sino que es muy anterior al surgimiento de ella, y vinculado también con la mal llamada tarea ordenamiento.
En una declaración publicada este lunes, la organización hizo un severo balance de los descalabros padecidos por la nación bajo la dirección de un partido único. Por otra parte, el manifiesto enfila su objetivo hacia aquellos que se reunirán para decidir el destino inmediato de la isla y convoca al retiro de la gerontocracia enquistada en la conducción del país.
Ante esta situación que confronta el país, los abogados agramontistas consideramos que era nuestro deber emitir una declaración expresando nuestros puntos de vista sobre la situación nacional.
La declaración de los juristas independientes hace hincapié en el doble rasero que mantiene el régimen a la hora de valorar la participación social en la gestión pública y lo tilda de contradictorio con la imagen que desea imponer a nivel internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al cumplirse ya 2 años el secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia por los terroristas del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, el gobierno de Kenia expresa esperanzas de que el cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa estén vivos. No obstante, Ernesto Gómez Díaz, el embajador de Cuba en ese país africano, dijo a la agencia de noticias EFE que no había nada nuevo sobre los secuestrados. Las posiciones que ocuparon estos 2 galenos cubanos en el Mandira County Referral Hospital eran consideradas delicadas por las propias autoridades de salud de Kenia. El 12 de abril del año 2019, Rodríguez y Herrera se desplazaban como de costumbre en un convoy al referido hospital con escoltas armados cuando fueron interceptados por supuestos militantes de Al-Shabaab. Y la seguridad fronteriza en Estados Unidos vuelve a ser protagonista en la Casa Blanca. La estrategia causa preocupación y rechazo en grupos a favor de los derechos humanos de los migrantes, como nos informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca.
México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes.
Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada.
El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras.
El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje.
Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados.
Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas, que también desatan críticas.
La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria. Nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, hoy es 13 de abril de 2021. Sigan pensando que no van a comprar el arbolito pronto.
Ya las personas Exilda
tiene razón.
Que no me quieren hacer caso.
Pero tú te acuerdas del Y2K. No me mires así. Aquello de que el 31 de diciembre del año 2000 las computadoras no iban a entender que el 00 uh-huh. era más grande que el 99. Uh-huh. Al final lo entendieron, porque las computadoras son más inteligentes que nosotros.
Mil veces.
Para evitar el problema, aquí a 1000 años ya le pusieron 4 dígitos al año. Ya se resolvió el problema. Uh-huh. Pero es que eso pasó hace 21 años ya.
Sí, claro. Y cuando escuchábamos no llegar al año 2000, era como una utopía. Ay, cuando lleguemos al año 2000, mira qué rápido llegamos al año 2000, mira dónde estamos.
Chico. Ahora se dice a los muchachos que nacieron en el 2000, la generación Z, ¿no?
La generación Z.
¿Y entonces qué generación somos nosotros?
Ah, no quiero. Me niego a buscar en el alfabeto qué generación somos.
Bueno, ok, ¿qué generación es Viñoli?
Tampoco. La V, porque es lo que te corresponde, parece, por apellido. No me compliques la mañana tan temprano, y déjame saludar a estos oyentes que nos escribieron, pero desde ya. Así que Manny dice que reciban el saludo desde North Chicago. Tengan una nueva semana muy ricamente bendecida. Dice que saludos a todos acá en el equipo, acá en Tempranito y de Mañana. Que son fieles oyentes, hasta cuando van manejando dicen que nos van escuchando. Así que nada. Dice Ben, él está en North Chicago.
¡Wow! Tremendo frío que tiene que haber,
sí,
¿no?
Dice, bendiciones para todos de parte de Manolo y su mamá, que se llama Olga. Besos, abrazos, y Dios los colme de bendiciones. Y Miguel, por supuesto, que está en Georgia. Y Hugo nos saludó, ya está despierto.
Ah, Hugo se despertó. Sí. ¿Y el ángel de Santiago?
El ángel me explicó que por razones...
¿De Guaniquiqui?
Por razones económicas no nos iba a estar escribiendo hasta dentro de unos días. Así que lo estamos esperando.
Bendiciones para
acá.
Todos.
Pero mi ángel de la guarda, te echo muchísimo de menos a ti y a tus flores.
La música del ingeniero de sonido, no en los controles, del ingeniero de sonido, Teudy Giró, indica que es momento de efemérides. ¿No es así?
Así mismo es.
¿Dónde están las efemérides?
Bueno, pues se perdieron.
¡Ah! ¡Ah! Hoy es el día del rechupete.
No, hoy es el día del beso. Vamos a hablar después un poquito de esto. ¿Por qué surgió este día? ¿Quién tiene el récord del beso más largo del mundo?
¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados?
Bueno, me imagino que tienes que cerrar los ojos para aguantar a una persona tanto tiempo, pero es un récord que fue un récord.
Yo a veces dejo un ojo abierto para ver qué es lo que
está pasando. Para ver qué es lo que está pasando alrededor.
Para otear el horizonte.
Sí, yo creo que tú no hubieses podido hacer este récord y después volverlo a romper. La misma pareja. Te voy a contar por qué.
¿La misma pareja?
La misma parejita.
No me digas.
Sí, ellos establecieron el récord y después entonces...
Lo rompieron.
¿Cuánto tiempo? Más adelante vamos a hablar de esto, del beso y todas estas cosas.
¿Cómo
dicen que surge? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario besarse de vez en cuando? ¿Demostrar afecto, amor? Yo digo que al mundo le falta muchísimo amor.
Es verdad.
Mucho amor.
Es verdad. Tienes toda la razón. Mira, después de tanto tiempo coincidimos.
¿En algo?
Después de 14 minutos empezamos el programa, coincidimos.
Tenemos que coincidir en algo.
Día 13, día del beso. En 1743 nació Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América. Murió el 4 de julio de 1826.
Un día como hoy, del año 1963, Sidney Poitier se convierte en la primera persona de la raza negra que recibe un Oscar por el mejor actor.
En 1869, George Washington Jr. recibe la patente por la invención de los frenos de aire. Oye, tú sabes que te parecerá mentira.
¿Qué son los frenos de aire?
Bueno, déjame decirte, a raíz de que Washington, este no es el presidente, no, dije Washington. No, espérate, es Westinghouse.
Le cambiaste hasta el apellido.
Le cambié el nombre, empezaba con W y W. Washington y Westinghouse son largos apellidos, no.
Yo estoy pidiendo permiso casi para irme.
Westinghouse.
Sigue.
No, Westinghouse, este es de los televisores, que después...
De los televisores, sí, o de los refrigeradores.
No, Westinghouse es de televisores. Cuando Westinghouse inventa los frenos de aire, oye esto, como decía Tres Patines, los trenes tenían que frenar vagón por vagón. Aquello era, ya tú te puedes imaginar que tenía que... tenías que frenar un vagón, después frenar el otro. Y entonces, cuando él inventa los frenos de aire, pone un mecanismo en los trenes que el dispositivo hace que todos los vagones frenen a la misma vez.
Caballero, no sople.
Y eso se mantiene hasta este momento. Así que fíjate tú qué clase de invento de
hace tantos años, del 1869.
Sí, señor. En 1960... Pero... ¿Tú te vas a vacunar hoy, Teudio? ¿No? ¿Por qué? ¿Y es apuro si me faltan aquí efemérides?
Más adelante.
Ah, dice que... Sí, que te...
Sigue el guión.
Pero el guión dice que es a las 20, que es a las 16.
Sigue el guión.
Oye, aquí eso... Reunión después que se acabe el programa. Bueno, a las 6:16, cuando debieron ser las 6:20, tenemos el segmento de ciencia y tecnología con la bella, hermosa, multivitamínica y policromática hija de Viñoli, Carolina Morales Fuente Viñoli.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6:21 de la mañana. Si no hubiera sido por la interrupción de que están los controles.
Del ingeniero de sonido.
No, eso fue antes de que...
Dale las gracias a Carolina.
Ah, hija, bueno, esta hija mía no, hija de Viñoli. Carolina, muchas gracias. Muy,
muy interesante todo lo que nos cuenta. ¿Te imaginas si los genios, siempre, los genios de hace muchísimos años hubiesen tenido internet? ¿Qué hubiera pasado? Hoy yo te tengo tantas sorpresas. Te voy a hablar del Día del Beso. Más adelante te voy a hablar de genios.
Ah, yo sí, también.
Porque hay un curso en Yale que es sobre los genios, cómo crear genios o cómo buscar genios en el mundo. Tú eres un genio. Concédeme algunos deseos.
Ah, yo también te, y yo también te iba a hablar de genio.
De verdad, pero tiene que ver lo mismo con lo que yo tengo.
Sí.
El curso este que es sobre genialidad.
Sí.
Ah, mira qué interesante.
No me digas.
Qué interesante. Pero hoy estamos coincidiendo en demasiadas cosas. Ya no me está gustando esto.
No. No. Coincidimos aquí a la misma hora.
No me está gustando.
Lo único que no tomamos café a la misma hora,
no,
por la mañana.
No, gracias. He dejado el café a un lado para bien de mi salud mental y física.
Bueno, está bien, perfecto. Yo te digo una cosa, las coincidencias existen. Yo te hice el cuento y si te lo hice, te lo voy a volver a hacer otra vez.
En él Cuba, está, como, él en está Cuba, como los viejitos, ya yo te hice este cuento.
Ya, bueno, ya mejor ni pregunto, porque yo sé que lo hice, pero no importa. Uh-huh. Caballero, en la época que estaban todo el mundo viendo las películas de VHS en Cuba, yo le fui a prestar a una persona una película y le dije, está buenísima. Y esa persona me dijo, yo mañana te traigo una. Y nos trajimos la misma película. Habían miles de películas en la calle dando vueltas, todo el mundo con los casetes. Y esa persona y yo nos fuimos a prestar la misma película.
Porque era la película que estaba en el boom seguro en aquel tiempo.
Qué
y por
casualidad.
Por eso
no,
coincidieron.
Es que no.
Nada, no quiero coincidir, al menos en los minutos que quedan de esta primera media
hora. Oye, nos quedaron anécdotas, no, ¿cómo se llama la palabra? Efemérides. Un día como hoy de 1997, Tiger Woods se convierte en el golfista más joven en ganar un máster de golf. Así que mira tú, y todavía sigue jugando. Ojalá se encuentre bien después del accidente que tuvo, que se despeñó en el carro y el pobre quedó bastante magullado.
Así mismo, mira, en el año 1849, Hungría se convierte en una república.
¿Y tú sabes quién es el elefante, o cuál fue el elefante más famoso del mundo y más feliz del mundo?
No.
Te la puse en chiste.
Dumbo.
No. Un día como hoy, pero de 1796, llega a Estados Unidos el primer elefante proveniente de la India.
¿Llegó?
El tipo
en
dijo,
1796.
El tipo dijo, wow. Llegué a América, American Dream.
Así mismo.
Se hizo ciudadano americano, pero
bien,
el elefante.
Bien temprano. En el año 1870, en New York, se crea el Metropolitan Museum of Art.
Y un día como hoy, pero de 1943, en la bahía de San Francisco, se escapan cuatro presos de la prisión de Alcatraz. La historia dice que de Alcatraz...
No se escapaba nadie.
No se escapaba nadie. Era la leyenda de la isla, primero, porque, bueno, era una isla, había mucha guardia.
Pero hay siempre quien tiene sus mañas.
Sí, señor. Y la corriente después que hay ahí cuando tú sales de la isla, que vas a llegar a tierra firme, es muy fuerte. Aparentemente dicen que estos presos fueron capturados. Los que nunca capturaron fueron los hermanos Hanglin en 1962 y Frank Morris en 1962, que también... se escaparon, que se de ahí se hizo la película.
La película, eso te iba a decir, que se recreó.
¿La viste, no?
Sí, sí la vi, pero no soy muy amante de esas películas. La vi porque sí, pero porque tenía que verla. Hay cosas que tienes que ver para conocer la historia y para empaparte un poco de algunas cosas que quizás quieras conocer.
Bueno, tiene una
pero
seducción.
Pero no porque, sí, pero es una buena película.
Es
una buena historia también, sí, bien sí, contada.
Sí, tiene una seducción esa isla tremenda, porque lo único que hay en la isla es la prisión. Ahora es un centro turístico, obviamente, la cerraron en 1963 en tiempos de Kennedy, si mal no recuerdo. Y lo que no se supo nunca es si estos presos se ahogaron o llegaron a tierra firme. El FBI,
bueno,
obviamente,
pero
lanzó
me imagino,
una investigación.
Sí, si no los hallaron, pues me imagino que el que se haya escapado de ahí en ningún momento iba a volver a hacer la misma vida que tuvo antes, ¿no? En aquel tiempo se cambian el nombre, cambian de identidad. Y nada, imagínate, a lo mejor tenían algún tesorito oculto.
Dicen que se fueron para Brasil.
Ya yo estoy haciendo una película.
Dicen que los hermanos se fueron para Brasil. Sí. Y que en Brasil a través de la inteligencia artificial se pudo tener acceso a fotografías viejas que hacían coincidir las fotografías de ellos cuando estaban presos a esta fotografía que apareció en Brasil, y decían que eran las mismas personas. Muy, muy interesante. Y tú sabes que hace muchos años yo fui ahí a la prisión. Cuando tú extiendes las manos, que las abres dentro de la celda, tocas las paredes. O sea, con las manos abiertas. Un recinto bien estrecho. Nada más que te da chance caminar cuatro pasos hacia adelante, y cuando extiendes las manos tocas las paredes. Vaya, es súper, súper, súper interesante. Lázaro, tú nunca estuviste preso en Alcatraz. ¿Tú no serás uno de esos hermanos asaltadores de banco que te escapaste de Alcatraz?
Ahí fue donde conocí a Clint Eastwood. Hizo una buena película ahí.
Sí, señor.
En Alcatraz.
Sí, señor.
Oye, ¿te olvidaste que hoy es martes 13?
También.
También. Bueno, un saludo para...
¿Qué se supone que haga uno los martes 13 o que no haga, Lázaro?
Ni te cases ni te embarques. Si ve a Fuerte Viñoli, elimínalo.
Sí,
pero a veces pasa que ya estamos casados y embarcados, así que tenemos,
y vacunados.
Y tenemos que seguir la vida, Lázaro. Buenos días.
Buenos días, Exilia y Alfredo, también a Fuente Viñoli y a Teudi, y a los amigos de Radio Martí, que no se nos pueden olvidar nunca. Bueno, Exilda y Alfredo, sobre Cuba dominan débiles altas presiones, hay buenas condiciones del tiempo, pero el centro huracanes de Miami insiste en el mensaje de alerta para toda la región del Caribe. Sigue muy activo, específicamente para la vecindad de la isla de San Vicente, en el arco de las Antillas Menores, donde esta madrugada sigue el volcán Sufrieri mostrando muy activo. En opinión de los especialistas del Centro Huracanes de Miami, las cenizas y los fragmentos de roca despedidos por el volcán están reduciendo en alto grado los índices de visibilidad para la navegación. Esto es con peligro para la vida y urge a los navegantes del área a cualquier evento especial lo deben reportar al teléfono del Centro Huracanes, como siempre, de 305-229-4424. En los videos últimos que tenemos ahí de la zona, están evacuando muchas familias de la zona de San Vicente. En el tiempo para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, lluvias muy aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en la madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, hay pócores en todos los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gilda, esa botellita de tres gotas, aceite de tres gotas tuyo, funciona, que es una maravilla.
Ya no son
eso
tan poquitas.
Es mejor que la nafasolina para destupirte la nariz. ¿Te acuerdas de la nafasolina?
Por favor, pero este niño no. Yo no me acuerdo de eso.
¿Tú nunca te echaste gotica de, nafasolina?
Yo no me acuerdo de eso, no.
¿Y de suero fisiológico? Tampoco.
No.
Entonces tú lo que tenías la nariz tupida. Qué saludable tú eres.
No, era saludable. Sí, muy saludable.
Ah, no.
Que con los años uno vaya deteriorándose poco a poco. Ya eso.
Te voy a traer un pomito de nafasolina.
Ya eso no puede. Eso. El tiempo es implacable.
El implacable
el que pasó. Eso sí no lo podemos detener. Pero mira, el tiempo. Con el tiempo nos se siguen sumando nuevos oyentes y nuevos amigos a Tempranito de Mañana. Y me encanta que escriban y que nos digan que están en sintonía. Nos escribieron desde Syracuse en Nueva York. Nos escribe Manny, que dice que nos escucha también todos los días cuando va manejando. Y nada, gracias por hacernos las mañanas más felices. Eso es lo que nos dice.
Qué bueno.
Así que allá en Nueva York, Syracuse, un saludo para ti, Manny.
Un placer, un solar yerbo, un apartamento en construcción.
Nada,
todo
es un gusto que, claro. Que nos escriban, que nos escuchen.
Ahora, ¿qué hace levantar esa gente tan temprano?
Porque
en lugar de estar durmiendo.
¿Qué estás haciendo tú aquí ahora?
Estremeciendo.
Di realmente qué estás haciendo tú aquí.
Yo realmente quitándole horas a mi merecido sueño. Porque
no,
a esta hora,
no,
ya
no.
A esta hora las gallinas de mi barrio están durmiendo.
Te voy a hablar así, para que estés claro. Tú estás ofreciendo un servicio a la población. Tú estás ofreciendo radio, le estás dando informaciones, le estás dando noticias, le estás dando diferentes cosas de actualidad, así que la gente te lo agradece.
Te faltó algo.
La gente te lo agradece, Jaco. Entonces, si te lo agradecen, pues sé feliz.
Es verdad.
Hoy es el día
pero
del
yo
beso.
Yo soy el hombre nuevo, yo soy una fiera para descanso.
Descansa,
no,
descansa en la tarde, descansa en la tarde.
6:32, esto es medio partido, ¿y ahora qué viene?
Esa
música, la noticia, ¿verdad? 6:30, si esperan 7 segundos es mucho. 6:32, tiempo de noticias.
Así, estas son las informaciones. A pocos días de celebrarse el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, el grupo de artistas, intelectuales y activistas denominados 27N publicó un manifiesto haciendo un llamado urgente a los cubanos a reconquistar el poder. El documento pide libertad de expresión, creación, protesta, manifestación, representación, participación política, asociación, movilidad y de debate abierto y público. Pide la liberación de los presos políticos, las libertades económicas y la legislación de medios de comunicación independientes. El 27N surgió tras la inédita manifestación del 27 de noviembre del 2020, cuando unos 300 artistas e intelectuales se manifestaron frente al Ministerio de Cultura para reclamar libertad de expresión y un diálogo con las autoridades, luego que la policía desalojó por la fuerza a 14 miembros del Movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre por 10 días. Y el prisionero político guantanamero Leoncio Rodríguez Ponce, quien lleva más de 30 años encarcelado, no está recibiendo la atención médica necesaria en la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde le limitan severamente las llamadas telefónicas. Desde el exilio en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera Acosta expresó que este prisionero de conciencia del grupo de los 75 hizo llegar la denuncia a Radio Martí.
El prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce se encuentra confinado en la tenebrosa prisión de máximo rigor Kilo 8, régimen especial en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave. Leoncio Rodríguez denunció en días pasados la falta de atención médica que sufre y que igualmente padece la población penal en general. Los carceleros no le permiten la entrada de aseo personal hace más de 4 meses como medida vengativa y punitiva por su postura de denuncia constante a las flagrantes violaciones que sufren los reos confinados en la peor de las prisiones cubanas. Igualmente, el prisionero político fue privado del derecho al uso del teléfono por 1 mes. Según las autoridades carcelarias y de la policía política por sus constantes denuncias. Leoncio Rodríguez Ponce lleva más de 30 años encarcelado por diferentes delitos como son atentado a la figura de Fidel Castro, desorden penitenciario y atentado, entre otros, que tornan mucho más draconiana su condena. El prisionero político es oriundo de la provincia de Guantánamo. También debo denunciar esa tenebrosa prisión Kilo 8, conocida por Se me perdió la llave, el hacinamiento que padecen los prisioneros, la alimentación pésima, carente de valor calórico y proteico y putrefacta. Sin pandemia, las cárceles de Castro sufren de brotes diarreicos, amebiasis, sarna, hepatitis y desnutrición total.
Y las cortes de inmigración en los Estados Unidos comienzan a sentir las repercusiones de la reciente ola de inmigrantes que cruzan la frontera sur de manera irregular, agravándose el histórico rezago en la adjudicación de los casos. El informe lo tiene Arnaldo Rojas de La Voz de América en Houston.
Casi 2 años y medio es el promedio que están tardando los jueces de inmigración en Estados Unidos en adjudicar los casos, 2 veces más que el año anterior, según un análisis de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Algunos casos pueden tardar hasta 5 años. De acuerdo con datos del gobierno, el rezago en los tribunales de inmigración casi se triplicó durante la era Trump, que le heredó al actual gobierno más de 1 millón de casos sin resolver.
Hay 1.300.000 casos pendientes con los jueces de inmigración y solo 500 y un poco más de jueces encargados. Entonces, si hacemos los cálculos, vemos que hay un problema. Hay insuficiencia de recursos.
Cada juez de inmigración tiene ante sí un promedio de 2.600 casos, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, un número que aumentó exponencialmente con las políticas migratorias del gobierno Trump, que, entre otras cosas, cambió las prioridades de deportación y ordenó la reapertura de miles de casos que ya habían sido cerrados. Por eso la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración urge independencia.
Francamente, se está utilizando de una manera muy politizada.
Solicitan la creación de una rama autónoma que no responda directamente a la administración de turno, además de la contratación de más jueces, más inversión en presupuesto y revertir las políticas de deportación del gobierno anterior. Esta abogada de inmigración recuerda que cada caso pendiente es una vida.
Para las personas que están en este proceso, Arnaldo, es sumamente angustioso, hay incertidumbre. Ellos no saben cómo ellos van a terminar este caso. Y tener que prolongar esa ansiedad, esa angustia por más de 5 años es bastante traumatizante para ellos.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y con solo el 13% de la población mundial, las Américas ha sido el escenario del 48% de las muertes a través del mundo por el COVID-19 por la mala administración gubernamental de la región, según un estudio presentado por Amnistía Internacional. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
El 2020 representó un programa desolador a través de las Américas, según Amnistía Internacional, algo que fue expuesto en video presentado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Con 1.200.000 muertes por el COVID en las Américas, Estados Unidos, México y Brasil son los países con más muertes por el COVID-19 en el mundo. Hasta 10.558 personas trabajadoras en el campo de salud han muerto por el COVID hasta el 5 de marzo del 2021. Además de la represión de aquel que salió a protestar, muchas veces detenidos sin precaución por el virus. Según Amnistía Internacional, los más afectados son los inmigrantes, con más de 500.000 de personas, migrantes y solicitantes de asilo deportadas de Estados Unidos y 5.500.000 venezolanos huyendo de la violencia y represión en su país. Erika Guevara Rosas resaltó la labor de la mujer y de la niña en el hemisferio americano en época de pandemia.
De las mujeres y las niñas que sobrellevan desproporcionalmente la carga de los cuidados de las trabajadoras domésticas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional resaltó que las Américas refleja un 48% de las muertes mundiales por el COVID-19 COVID-19 cuando el continente solo cuenta con 13% de la población mundial.
Que hasta el día de hoy representa el 48.17% del total de muertes en todo el mundo, a pesar de que nuestro continente solo representa el 13% de la población mundial.
Erika Guevara Rosas añadió que las graves crisis en el ambiente de derechos humanos en el continente americano le han hecho terreno fértil para convertirse en el epicentro de la pandemia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Qué bueno, Exilda, que nos estén escribiendo gente que probablemente lleven rato escuchando el programa hace y ahora tiempo. Se han decidido a hacerlo. Qué bueno. Qué
es
bueno.
Una felicidad qué total. Bueno. Y bueno, a todos esos oyentes que nos escuchan en Cuba y que sabemos que no tienen la posibilidad de mandar un correo, pues nada, felicidad a ustedes también por estar ahí escuchando siempre Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir los que puedan hacerlo. Siempre lo decimos así, a tempranitomarti@gmail.com. Hay quienes nos siguen en Twitter, en @tempranitomartí. Eric de Luisiana me escribe mucho por ahí, así que nada, un abrazo. Lediv, que está en España y siempre me dice que lo salude porque él está escuchando siempre. El cubano de Finlandia, me debes una nota ahí, me debes una aclaración. Estoy esperando por ti, porque parece que el castigo fue largo ayer y no te dejaron escribir. Nada, te estoy esperando. Nada, si no nos pueden escuchar por la radio, también nos pueden escuchar por la página de martinoticias.com.
Cubano de Finlandia lo que tiene los dedos congelados del frío que hay en Finlandia. Y Lediv no, porque Lediv está en la madre patria. Ahí
él
con
me
la
manda una foto con ciertas cosas, yo les estoy preguntando detalles y él no me responde, por favor. Tómate un break en esta mañana laboral de martes, que es el Día Internacional del Beso, y escríbeme y cuéntame si esto que mandaste es de verdad o es uno de tus chistes.
Y Día Internacional del Beso, me dijiste que
te iba a contar la pareja que fue la que instauró este Día Internacional del Beso.
¿Seguro que es un cubano?
No, hijo, no, fue en Tailandia, mira. Fue en Tailandia y esta gente se besaron y te voy a buscar el dato exacto. ¡Qué aguante! Se besaron durante 46 horas, 25 minutos y 9 segundos. Y eso se hizo
¿pero
para...
con la misma mujer?
Con la misma mujer, claro, si no nos rompes el récord.
Ah, no, porque yo puedo romper el récord, no, con la misma.
Si tú vas a hacer un récord para algo, tienes que ser constante, no puedes estar pensando en la batería del carro.
Hasta que se saque el malecón.
Entonces fueron 46 horas,
carayazo.
25 minutos y 9 segundos. No sé por qué, porque él sigue insistiendo. Después, esta misma parejita de Tailandia, pero en el año 2013, el primer récord fue en el año 2011, después, 2 años después, pues rompen el récord. Y yo me río porque aquí especifica que es darse un beso sin despegarse por un segundo. Tienes que estar ahí sin tomar agua, sin comer, sin nada, sin pedir permiso para salir del estudio. Nada, no, eso no tiene nada que ver. 58 horas. 35 minutos y 58 segundos.
Y después se pelearon, ¿no?
No sé, es que realmente no sé la historia, no sé si realmente... Bueno, pero tiene que haber sido... Bueno, no, a lo mejor no eran pareja, eran amigos y quizás decidieron, bueno, romper el récord, tú sabes, para entrar en los récord Guinness, la gente hace lo que sea, lo
que sea.
Pero
tienen que ser pareja, ¿no? Porque...
Bueno, nada, tú me dices ahora mismo que vamos a romper este récord y que nos van a pagar. No, mentira. Tampoco hay que ser tan materialista en este mundo, señores, cuando estamos hablando...
¿Nos van a regalar otro elefante traído de la India?
Muchacho, yo no sé. No lo iba a pensar mucho.
Pero tienen que ser pareja, Exilda. Sí, claro, ¿Tú te imaginas que te diga,
48...
oye, y ven acá y Cuco está... No, Cuco hace 14 horas que se estaba besando con una amiga.
Con una amiga.
Ah, bueno pero... Y ¿qué? Pasan 14 horas más y te dice, bueno, oye, y Cuco está ahí. No, Cuco lleva 28 horas besándose... Chica, pero Cuba no se despega.
Claro, no se podían despegar 46 horas y después 58 horas.
Pero no tomaron agua ni nada.
Nada, tú no te puedes mover de ahí, tú no te puedes mover de ahí. Tú sabes que dicen que besar es como un ejercicio que ayuda a quemar calorías.
Pero ven acá, ¿era pegadito ahí,
pegadito,
o había más recholateo?
No, es eso, un beso, un beso, pero largo, era un récord que había que tener. Pero fíjate, ya que vamos ahora para la salud, dicen que el beso ayuda a quemar calorías, te puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y además de crear vínculos afectivos entre las personas. Ahora la gente dice, como ella dijo que el beso quema calorías, vamos a empezar a besar hoy.
Muchísimo más,
a ver si rebajamos.
Los gordos no se besan entonces.
Quema calorías, pero tienen que ir de vez en cuando al gimnasio también. Eso, por supuesto que tiene su cosita.
Y del beso a la...
¿Nos vamos a dónde? Al segmento de Salud en Tus Manos con la doctora Marixa Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy les quiero hablar en este segmento que está creado y concebido pensando en usted y en la posibilidad de ofrecerle la mejor información para que sea una herramienta más en su vida y usted tenga el poder para ser el capitán, el arquitecto y el piloto de su vida. Por eso se llama así mi segmento, Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablarle acerca de la salud emocional, que tiene que ver precisamente con toda la salud en cuanto a órganos y sistemas se refiere. Antiguamente, y yo estoy diciendo hace unos 30 o 40 años, muy pocos médicos hablaban de la importancia de la salud emocional y muy pocos médicos le daban realmente el poder que eso tiene frente a los síntomas y a los signos que refiere a un paciente cuando está sentado en la consulta con su médico, hablándole y contándole todo lo que se siente en la parte física, y me refiero a la parte de los órganos y sistemas. Sin embargo, hoy día la ciencia ha evolucionado en el sentido de que ya se sabe que los seres humanos somos seres integrales. Esto quiere decir que tenemos que tener un balance entre la salud mental, la emocional, la espiritual, la parte social que implica todo este balance en la salud mental y espiritual y emocional, teniendo en cuenta además, por supuesto, la salud física y la salud sexual. Nosotros somos esta integración de todos estos elementos para realmente entonces hablar del concepto salud, que es un concepto muy global que se puede desmenuzar en todos estos renglones que hemos estado hablando. Cuando hablamos de la salud emocional, tiene que ver con la parte de los sentimientos, con las emociones, con el estrés. Hablamos de la calidad de los pensamientos y sobre todo de ese diálogo que siempre tenemos acá, el yo con yo, que nosotros nos preguntamos y nos respondemos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué estamos pensando y qué estamos creando internamente? De eso se trata la salud emocional, porque todo eso además se traduce en la calidad de la salud de las células. Tenga esto en cuenta. Soy su doctora Marixa Fuentes.
6:47. Gracias a la doctora Marixa Fuentes. ¿Ves? La salud emocional.
Que
ahí
tiene
está
que ver
el beso.
Con el beso. Con
ahí
el,
está
beso,
el beso.
Además, ayudarte a quemar calorías. Él se quedó pendiente con eso de quemar calorías, me imagino. Pero esto de crear vínculos afectivos con el beso. Y ahora, en tiempos de pandemia, tú sabes que yo vi un video por ahí que la gente siempre, señores, tener un teléfono en la mano ahora es casi un peligro. Vi un video donde decían lo imposible, y se ve a una pareja besándose, pero con las mascarillas puestas. La gente a veces va a los extremos, yo pienso también. Es verdad que nos tenemos que cuidar, es verdad. Mira, los cubanos somos demasiado, ¿cómo decirlo? Afectuosos, podemos decirlo así.
Relambío.
Bueno, vamos a decirlo en un lenguaje más coloquial. Somos muy afectuosos. Cuando nos vemos, enseguida nos abrazamos, nos damos un beso. Ya estamos que a veces nos damos el beso a la española. Mua, mua, dos besos. Pero con esto de la pandemia hemos tenido que ponerle un freno a todas estas, vamos a decir, acciones afectivas, a estas acciones de cariño. Y nos saludamos ahora, señores, con el codo, dándonos así con el puño. Y tú te sientes raro. Yo me siento rara a veces cuando me he reunido con mis amigas. Y no es que nos distanciemos totalmente, pero sí establecemos cierta distancia. No es lo mismo que antes de la pandemia. Pero nada, señores, el Día Internacional del Beso es hoy. Usted puede darle beso a su pareja, a su perrito, a sus hijos, que son las personas más cercanas, a sus familiares más cercanos, ¿no? Y no estar
al vecino o a la vecina más cercana.
Ya estás pensando en la batería. Y no pensar en que, bueno, ay, si le doy un beso lo voy a contagiar. Señor, es que tenemos que, no sé, tenemos ahora tantos tabúes también con esto de la pandemia que vaya, que por favor. Pero dicen que la importancia del beso radica también en que te incrementa la oxitocina, que es esa hormona que es la responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad. Y es verdad que cuando tú ves una persona como que está flotando,
sí,
tú dices, ahí está enamorada o ha bajado de peso. ¿Qué se dice?
O está pensando en las cuentas.
O está pensando en las cuentas, no, pero no. La
distancia del beso también es muy importante porque a veces calculas mal o hay un ligero movimiento. El beso, para que sea un beso inofensivo, tiene que ser dado en el medio de la mejilla.
En el medio de la
mejilla.
Si echas
se acerca
la boca
un poquito para adelante o un poquito para atrás, caes en zonas donde puede ser mal interpretado.
También.
Porque si lo echas un poquito para esta parte aquí, que sea, oye esto, comisura de los labios, la gente, la mujer.
Tú bueno, tienes una licenciatura en besos.
Bueno, es que a veces he calculado mal la distancia y me han mirado como diciendo, ¿qué es lo que tú quieres?
Él tiene un posgrado en
si
besos.
Lo echas más atrás, sí, ahí sí, ahí no estamos hasta que se acabe el programa. Si lo echas más atrás y llega a la oreja, entonces hay un erizamiento y la mujer dice,
¿qué disertación? Acá,
pero, es verdad,
pasa todo esto. Sí.
A mí me ha pasado a veces que de una manera inofensiva.
Es que es diferente manera de expresar a través de un beso, tal vez es familiar, es tal de tu pareja, no sé, en fin.
De una manera inofensiva, vas a dar un beso y la otra persona va a besarte también y entonces hay choques
inesperados. En diferentes civilizaciones el beso no es igual. Les dicen que el beso proviene de la India. Bueno, dicen ellos.
Mira, Viñoli, cuando saca un pescado que le cuesta mucho trabajo, le da un beso en la boca.
Al pececito plástico, sí, ese. Bueno, sí. Está el relato de la Odisea, donde el beso era relatado en todos los pasajes de la Odisea. Está en la Biblia, se hace incluso alusión al beso como un hecho simbólico. En la antigua Persia era común que los hombres se besaran. En otras civilizaciones esto no estaba bien visto. Para los celtas, besarse era como un punto medicinal. Besarse era algo medicinal que te alegraba el alma, los celtas. Mira qué civilización esta. En la época medieval, Jaco, tú que me has dado una disertación de una mujer y un beso y todas estas cosas, pues era impuro besar a una doncella. Era impuro, no podías besar a una doncella. Después de la revolución industrial es que comienza, bueno, las costumbres a cambiar un poco. Y con el romanticismo, ustedes han visto esas películas románticas donde las doncellas languidecen y esperan a ese caballero y el beso y la mano y no sé qué. Bueno, eso con el romanticismo se fue perfeccionando un poquito más hasta llegar.
Y con el Listerine también.
Bueno, en aquella época, no vamos a hablar de la higiene de aquella época, porque si no nos vamos a pasar un año hablando de esto, porque está escrito en los libros, pero sí.
¿Tú besarías a un hombre que tuviera un bigote así, que parecía un serrucho para adelante así?
Yo no voy a hablar esas
como
cosas.
Como el de Serrano, por ejemplo.
No voy a hablar de esas cosas aquí. Para gusto de los colores, querido, para gusto de los colores.
6:52 de la mañana. Si usted está manejando... Bueno, José no, porque José tiene a la esposa en la rastra de enfrente. No se pueden bajar y dar un beso. Pero cuando se bajen a desayunar, a almorzar o a comer, dése un beso, que hoy es el día del beso, ¿no es verdad?
Yo pensé que le iba a decir que le dieron un beso a la camarera. No hagan eso.
No, a la camarera no, que José maneja con su esposa. 6:53, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino, muy simpático, ¿eh? Buenos días a ti, a Exilda.
Buenos días.
A todo el equipo, a Teudi, a Fuentes Viñoles, y también saludar a Fuentes Cortés, señores, porque siempre está con nosotros acá. Bueno, señores, anoche el pitcher zurdo cubano del Guinero, Aroldis Chapman, salvó un encuentro en las Grandes Ligas, su primero en la actual temporada. El otro día le tocó ganar, pero no se salvó. Lanzó una entrada y bueno, ponchó a dos bateadores con un sencillo, logró salvar y lo ganó Gerrit Cole, que lanzó de nuevo muy bien, ponchó a 8 en 6 entradas con solamente 3 hits y una carrera limpia en el triunfo de los Yankees, 3-1 ante los Azulejos de Toronto en la continuación de la liga, o sea, del béisbol de Grandes Ligas. Rey le tocó perder por este equipo. Y bueno, Gurriel Jr. anoche se fue jugando en el jardín izquierdo de 3-0 con un boleto. Batea solamente 172. Vladimir Guerrero conectó un sencillo, el hijo, ¿no? En primera base, y tiene un promedio altísimo, 364. Pero en el caso de Gurriel, bueno, necesita mejorar, necesita levantar, porque si sigue así, bueno, lo van a tener que bajar. En los otros partidos de ayer lunes, en el béisbol de las Grandes Ligas, San Diego con Yu Darvish en el montículo, que le tocó ganar, derrotó 6-2 a los Piratas de Pittsburgh. El equipo de Tampa de nuevo ganó por cerrado marcador, 1-0 ante Texas. Tyler Glasnow le tocó ganar, y bueno, Tyler Herr perdió. Teudy está muy contento, señores, porque cuando un equipo de Miami, ya sea, aunque sea de ajedrez, gana, Teudy celebra por todo lo alto. Gran santiaguero Teudy. El equipo de los Marlins derrotó a Atlanta en 10 entradas, con victoria para Jimmy García, 5-3. Los Cachorros sucumbieron ante Milwaukee, 6-3. El equipo de Washington, 5-2 a San Luis. Los Angelinos, Kansas City, 10-3. El equipo de Cleveland perdió su encuentro muy cerrado ante los Medias Blancas de Chicago, 4-3. Detroit, 6-2 al Houston. Oakland a Arizona, 9-5. Y bueno, el equipo de Cincinnati, que logró victoria 3-0 ante el equipo Gigantes de San Francisco, con victoria para Aaron Sánchez. Tras estos resultados, bueno, el equipo del Boston, del cubano Julito Martínez, que es insoportable, muy bien a la ofensiva, está en primer lugar los Medias Rojas. Por la división central, Cleveland, y por el oeste, los Angelinos, que ahora desplazó del primer lugar el equipo Astros de Houston, que lleva 3 derrotas en forma consecutiva. El equipo de los Gurriel, el equipo de Alexis Díaz y del tunero Jordan Álvarez. Y en la Liga Nacional, bueno, Filadelfia está en primer lugar, a 2 está el equipo de los Mets, y los Marlins, que anoche ganó, ahora tiene 3 triunfos y 6 derrotas. Al menos están en el penúltimo lugar, porque en el frío sótano se encuentra en el este los Nacionales de Washington, con 2 victorias y 5 derrotas. El Cincinnati está de líder en la división central, y bueno, los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, lo hace por la división del oeste. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo de Nueva York le ganó a los Lakers de Los Ángeles, 111-96 en Nueva York. Filadelfia al Dallas, 113-95. Y también triunfaron anoche los equipos de San Antonio, Memphis, New Orleans, Washington, Golden State y el equipo de Phoenix. Hoy martes, el Miami Heat de Teudy estará jugando a las 10 de la noche, hora de Cuba, allá en Arizona, ante el equipo de Phoenix. El Heat, que bueno, está en quinto lugar en la conferencia del este con 28 victorias y 5 derrotas, ha ganado sus últimos 2 partidos. El líder, Filadelfia, ventaja de medio juego sobre Brooklyn. Esto es un cachumbambe ahí. Un día está Filadelfia, otro día Brooklyn. Y bueno, por el oeste, Utah, ventaja de 1.5 sobre Phoenix. Después estaremos hablando de la UEFA Champions, porque hoy hay unos cuantos partidos, incluyendo el encuentro entre el Chelsea y el Porto. Más deportes, 7:52. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí. El mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora es este tempranito y de mañana. ¿No es así, Exilda?
Voy a coincidir contigo una vez más. Hoy estamos coincidiendo.
Hoy estamos coincidiendo, coincidimos hasta en la moderna.
Muchas
hasta
cosas.
Hasta en la inyección. Si te duele el brazo con la primera inyección, cosa que no sucede muy a menudo, me preocupa de verdad, me preocupa la segunda, porque la segunda
no, a lo mejor la segunda no me da absolutamente nada. Quién sabe, a lo mejor me estoy adelantando. Yo soy así, una niña precoz. Un saludo para José, que nos escribe desde Minnesota y dice: les deseo un maravilloso día, yo manejando en Minnesota y pensando en Cuba. Saludos a toda la audiencia y Dios lo bendiga. Pues usted también, José, gracias por escribirnos, por escucharnos y por esos buenos deseos de tener un buen día. Un buen día lo hacen ustedes. Cuando llegan correos como esto, cuando los oyentes se comunican con tempranito de mañana. De verdad que claro, nos hacen el día.
Claro. Y si usted está fuera de Cuba y quiere mandarle saludo a algún familiar, amigo, un primo, lo que sea, a esa persona que duró todo el tiempo en su corazón y que besó en un parque allá en el pueblo durante tanto tiempo, mándele un saludo. Aunque esa persona ya haya hecho su vida y tenga hijos, nietos y...
vaya, porque si recordar es volver a vivir.
Exacto. Uh-huh. Si es coronel de Minin, por favor, no le mande besos al coronel de Minin a través de este programa. Pero si es...
el Día Internacional del Beso.
Exacto.
Como dice una amiga mía, besayúnense.
Exacto.
Porque hoy es el Día Internacional del Beso.
Oye, está buena la frase esa, nunca la había oído.
Besayúnense.
Nunca la había oído. 7:02 de la mañana. Vamos a hacer ahora nuestro segmento de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. La plataforma Cuba Humanista propuso al gobierno medidas para acelerar la recuperación económica del país y quitar la ideología de la educación. Yolanda Huerga tiene el informe.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yatzi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas, que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales con la aspiración de que sean consideradas por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúa el secretismo oficial con las nuevas restricciones que se implementarán en La Habana por el COVID-19, las autoridades no tienen solución para la crisis, dijeron los cubanos desde la isla. Tomás Cardoso informa.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, en una reunión del grupo de trabajo sobre el COVID-19, señaló que las medidas restrictivas están en consulta actualmente con la máxima dirección del país. En el parte dominical, las autoridades confirmaron la primera muerte infantil de COVID. Se trata de una niña de 4 años de edad. Mientras que residentes en la capital cubana afirman que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis en medio del rebrote de la pandemia y su principal propósito con las nuevas medidas es intentar controlar el malestar social existente. El periodista independiente Vladimir Turrudo en el municipio de Arroyo Naranjo señala que allí la crisis es total.
El tema de las colas es una tarea pendiente del régimen cubano. No creo que las medidas restrictivas sean una solución inmediata para cortar la transmisión del virus.
Desde Cojima, La Habana del Este, el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible, cuenta la comunicadora Ileana Hernández.
Están amenazando con cerrar. Hay muchos militares en la calle vestido de civil, escuchar el descontento de las personas. Está todo el mundo que no sabe qué va a pasar aquí. Y más que ahora hay 5 cepas.
En 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que los dirigentes del país deberían renunciar por su incompetencia.
Ellos tienen una papa caliente en la mano y no saben dónde la van a poner ni cómo la van a soltar, porque la situación cada día se empeora.
El científico Oscar Casanellas concluye que si continúan las colas, ningún valor tendrán las nuevas restricciones.
Todas estas medidas, las que tenemos actualmente con el toque de queda en La Habana a las 9 y las futuras estas que se están anunciando, es más bien una justificación para aumentar el control social.
Enrique Díaz, periodista independiente que vive en Marianao, expresa que ahí se hacen colas para ver si van a vender algo.
Sales a la calle a buscar qué comer y no encuentras nada.
Y desde el casino deportivo en el Cerro, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, Pedro Acosta, responsable estabiliza al gobierno por el mal manejo de la pandemia.
El culpable es el Estado, porque no saben cómo van a resolver esta situación, ni la alimentación, ni la subida indiscriminada de los precios, que es una locura.
El gobierno cubano admitió que no tiene dinero para importar vacunas contra la COVID-19. Así lo reconoció el doctor Luis Herrera Martínez, asesor científico y comercial del grupo BioCuba Pharma, en una entrevista con el portal estatal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Casa Blanca dijo que no estuvo involucrada en un incidente de corte de energía en un sitio nuclear iraní y se negó a comentar sobre la acusación de Teherán a Israel de sabotear la instalación de Natanz. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La Casa Blanca dijo el lunes que no estuvo involucrada en un corte eléctrico registrado en la planta iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz. Y se negó a comentar sobre la acusación de Teherán, responsabilizando a Israel por el apagón. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que han visto los informes del incidente en las instalaciones de enriquecimiento de Natanz y que Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera. Dice que no tiene nada que agregar a las especulaciones sobre las causas o los impactos. Israel no se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero los medios israelíes informaron ampliamente que el país había orquestado un ciberataque que provocó el apagón en la instalación nuclear. Por su parte, Irán juró venganza por lo que describió como acto de terrorismo nuclear. El ataque ensombrece las conversaciones en curso en Viena sobre el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, que las principales potencias y la administración del presidente Biden están tratando de reavivar después de que el expresidente Donald Trump lo abandonara hace 3 años. Precisamente el martes pasado comenzaron en Viena los primeros contactos para recuperar el pacto. Irán y las potencias globales han descrito las conversaciones como constructivas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Italia, centenares de personas protestaron en la capital el lunes en contra de las semanas de cierre de los restaurantes a causa del COVID-19, restricciones que muchos temen continuarán después del mes de abril. El informe lo tiene la agencia AFP.
Protestas por el cierre de restaurantes en Roma. Cientos de personas se manifestaron el lunes en contra de las restricciones dictadas para contener los contagios de COVID-19. La policía antimotines replegó al grupo en la plaza central para evitar que llegara al Chigi Palace, donde se encuentra la oficina del primer ministro. Miembros de la extrema derecha mostrando banderas tricolores se unieron a la protesta y algunos lanzaron botellas, bombas de humo y explosivos a la policía. No podemos seguir así. Somos buenas familias, somos buenas personas, gente que no suele salir a la calle. Pero estamos aquí porque no podemos seguir más. Nos hicieron esperar meses, meses, meses. Haremos algo, haremos algo, haremos algo, y no han hecho nada. Italia ordenó cerrar todos los restaurantes, bares y cafés y solo pueden vender para llevar. Las medidas de aligeramiento recientes en algunas regiones nunca incluyen la reapertura del sector restaurantero. Al ministro Speranza quiero decirle esto. Reduzca su salario en un 80% y veamos cuántas de estas personas lo lograrán, porque no puedo mantener mi empresa abierta así. El primer ministro Mario Draghi dijo la semana pasada que espera aligerar las medidas anti-COVID antes de fin de mes, pero esperará nuevas informaciones en materia de salud antes de decidir.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, gracias por seguir en nuestra sintonía. Exilda, hace unos días atrás hablamos de el famoso inventor italiano Antonio Meucci, que es el verdaderamente quien a quien se le atribuye.
Se le perdieron los papeles.
Se le
a
perdieron
este
los
señor.
Papeles. O se los perdieron también, porque cada vez que trataba de patentar el invento que hizo, que fue el teléfono, pues nada, el hombre.
Sus papeles nunca aparecen.
O no tenía dinero o tenía mala suerte. La cuestión es también que no pudo patentar el teléfono.
Después se le hizo justicia.
Después se fajó con Alexander Graham Bell, pero Graham Bell estaba aquí. Él, Meucci, italiano. Sí. Vino aquí a Estados Unidos a fajarse con Graham Bell, que tenía un equipo de abogados, tenía dinero, en fin. Graham Bell corrió con mayor suerte, pero finalmente, al cabo de los años, se le hizo historia y Antonio Meucci es el inventor del teléfono.
Que empezó en Cuba toda esta historia, vamos a aclarar.
Y lo probaron también.
En La Habana. En
1808 nació Antonio Meucci. También está de cumpleaños hoy, que me llamó por la mañana y me dijo, Uprashnini Chitiri. ¿Tú sabes? Yo le meto el ruso en la costura.
¿Y tú qué respondiste?
Pravda.
¿O Koniec?
Koniec. Uh-huh. Le dije, Pravda, Koniec, Uprashnini Chitiri.
¿Qué daño nos hicieron esos muñes rusos? ¿Qué daño?
Bueno, pues está de cumpleaños el campeón mundial de ajedrez, ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Tiene música de Garry Kasparov.
Carne rusa, matriusca, bestia grasa. Ya de bolos La Habana se llenó. Y Katiuska sentada en la cecilla, luchando pacotilla a un ruso que llegó.
No creo que sea Kasparov el que interpreta esa canción, pero bueno, tampoco creo que tenga nada que ver con
buscando
él.
Buscando pacotilla, en fin. Kasparov buscando pacotilla. Bueno, ¿te imaginas?
Kasparov fue campeón del mundo del 85 al 93 y llegó en el momento cumbre de su carrera a tener.
Cómo te apasionas, cómo te apasionas.
Me encanta.
Dale, dale.
Me encanta. Fíjate tú.
Derrocha simpatía.
Que yo voy del norte al sur y del este al oeste. Me gusta el ajedrez y el boxeo. No tiene nada que ver uno con el otro.
Ya volvimos al boxeo. Derrocha.
El flamenco y el rock.
Derrocha tu simpatía.
Sí, señor. Bueno, Kasparov, para los amantes del ajedrez, llegó a tener el porcentaje elo más grande del mundo durante mucho tiempo, hasta que el actual campeón mundial de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, lo superó. Y son famosas sus épicas batallas de Kasparov contra Karpov. Así que, bueno, si alguien sabe del tema, felicidades a Kasparov. También me llamó por teléfono hoy por la mañana una persona que vive mucho más cerca, aquí en el Caribe, y me dijo que si la podía felicitar. Ella se llama Olga. El apellido no se lo voy a decir porque ella es cantante, pero van a adivinar cuál es el apellido de Olga con la canción, que vamos a ver si Viñoli pone la canción de Olga. Y no me meto otra vez.
Es mentiroso, ese ¡esa! Hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre.
Que yo no sé por qué tituló Olga Tañón la canción Hombre Mentiroso, pero nosotros no decimos mentiras, nosotros no somos mentirosos.
Te salvaste que no te puso los tamalitos de Olga, pero nada, coincidió con el tema que era.
¿Te gusta cómo canta Olga Tañón?
Sí. ¿Qué ese suite? Merengue es de estos merengues que te deja sin, sí, sin aire, que hay que bailarlo bien.
¿Quién te viera a ti con la vacuna moderna bailando merengue?
No, hoy no puedo bailar merengue, señores, hoy no puedo. El brazo izquierdo no existe en el día de hoy, pero nada, aquí vamos.
Y la última persona que me llamó hoy por la mañana, no sé si tendremos música de él, nació en 1978, es el futbolista español Carles Puyol. Puyol me llamó, dice Viñol que no tiene música de Puyol.
Pero ya sería lo último. Ya sería lo último en este lugar.
7:15 de la mañana. 7:15, 7:15, 7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken, y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 17 minutos de la mañana.
Así Así mismo, Jaco. Un saludo para Miguel, que dice que está ahí, que un beso, un adiós. Es un tema musical lo que escribió Miguel ahí para el cubano de Finlandia.
Eso es Dino Bravo, ¿no?
Claro, un una beso, caricia, un beso, un adiós y un adiós. El cubano de Finlandia que respondió a mi pedido, pero no me cuenta lo que yo quiero que me cuente.
Es porque ya él tiene problemas para entender el español.
En fin, nada, él tiene mala memoria. Jaco, tú sabes que las redes sociales se prestan para muchísimas cosas. Recuerden, por supuesto, que hoy es el día del beso. Todavía están en tiempo, besayúnense, como dice mi gran amiga Rosario, que no es la cantante, pero es una buena amiga. Muchas personas también nos han escrito aquí acerca de los precios en las tiendas, las tiendas en moneda libremente convertible. Y te digo que las redes sociales se prestan para todo, porque esto es como un cuento que escribió una muchacha que se llama Amanda Santana Rizzo. Y eso está en casi todo, está en Diario de Cuba, está en ADN, creo que también lo vi en Cibercuba. Y ella cuenta su primera visita a una tienda en divisas en La Habana. Dios. Es como un shock. Te voy a compartir esto porque sé que a los oyentes también les va a llamar muchísimo la atención. Un queso completo, ¿cuánto vale, Jaco?
¿En pesos o en dólares?
Dime en dólares, un queso completo. Y no te estoy hablando de un queso enorme. No, un
¿30?
Queso. $60.
Qué barbaridad.
$60. Lo impresionante de todo esto es cómo ella cuenta, cómo pasó, todo lo que tuvo que pasar para que le pusieran ese dinero en su tarjeta. Por ahí comienza la odisea, señores, de esta muchacha. Esto fue en La Habana. Dice que casi infartó con los altos precios de los productos. Dice que esto fue en el centro comercial Boyeros y Camagüey. Y con $100 que le envió un amigo, y ella dijo, ay, me puse las botas en buen cubano. Voy a comprar muchísimas cosas que me hacen falta. Nada. Dice que su mamá hizo una lista imaginaria, la encabezaba un pedacito de queso, pechuga de pollo y mínimo 2 pomos de champú y acondicionador. Y que bueno, empezaron a echar cosas en la cesta que ella, pensando que con $100 aquello, bueno, pues iba a alcanzar. Cuando llegaron a los cárnicos, ella cuenta que los paquetes de pechuga estaban a $73.
$73.
Un salmón completo, $58. Ella escribe, muy cómica, unas croquetas que no son Prodal, las croquetas Prodal son estas que explotan a la gente, le explotan a la gente en la cara. Dice, unas croquetas que no son Prodal, $5. Piña en trocitos, zanahoria rallada, pavo entero, $32. Y que ella comenzó a decirle a la mamá, vámonos de aquí porque estos precios están imposibles. Macarrones a 60 centavos. Dice que eso fue lo que más compró. Un paquete de café, $7.
Pero un paquete de café del tamaño que venden aquí, más o menos.
Del paquete que tú puedes encontrar
aquí.
Claro,
es que los paquetes de café son más o menos tamaño estándar.
98 centavos cuando puedes ir a comprarlo, 98 centavos. Yo creo que 98, 99 es el más barato que yo he visto por acá.
Bueno, y ese...
Y en especial a veces te dicen...
La llave está a $1.73, $1.79.
Pero ¿cuántos especiales de café? Claro. Tú llegas aquí a una tienda que tú no sabes ni cuál te vas a llevar. Y tienes la dicha y la facilidad de decir, solo voy a tomar este tipo de café, no quiero tal marca. Fíjate, tú puedes darte el lujo de decir, no, yo no quiero aquella marca. No, yo no quiero esta. Yo no quiero... Yo quiero tomar solamente café La Llave. Señores, durísimo lo que ella cuenta. Dice, en casa almorzando, ya cuando terminó toda la odisea, un puré de papa sintético con huevo frito en aceite de oliva. Mira el resto de las habas encima de la mesa y dice, $73, $40, todo eso que compré. Así que ya saben. Dice que la hermana en chanza le dice, con la compra del paquete de café, parte de tu dinero va a ser destinado a la realización de proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social en los países del tercer mundo.
Dice que, ¡tremenda hambre!
Terrible. Hay mucha necesidad.
¡Comida!
Mucha necesidad. Y esta historia de esta muchacha está cómica, pero está triste. Muy triste, porque ella cuenta cómo ella con esos $100 en su tarjeta dijo, hoy me voy a llevar media tienda, hoy me voy a llevar de todo y nada, no se llevó nada. Ese café a $7, los espaguetis dice que estaban a $1.20, que eran las cositas más baratas. había un pomo, dice, de salsa condimentada en $5, que no lo compró. No lo compró y dijo, no lo voy a comprar porque no voy a dar $5 por... Dice que un pomito pequeño, pero nada, señores, un paquete de pechuga, $73, un salmón completo, $58, un paquete de croquetas, $5, un pavo entero. Señores, ¿cuándo ustedes compran un pavo entero aquí? ¿Para qué?
En Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ya, después no se come pavo.
Después no, tú comes pavo si te gusta, bueno, pero tú vas, compras una mínima porción, que cuánto te puede salir una porción de, no sé, tú quieres una pechuga de pavo, porque te gusta comerla, pero bueno, aquí, señores, venden en paquetes ya los filetes, todo fileteado y todo a un precio súper asequible, y que te estén vendiendo un pavo entero en $32, nada, señores. Yo siempre digo que esta isla es la, Cuba es lo real maravilloso, y de maravilloso no tiene nada, y de real tampoco, es totalmente irreal que con $100 un queso cueste $60.
Pero además hay personas que al cambio de bolsa negra en la calle, $100 son $5,000, y hay personas que no ganan $5,000 al mes, que no lo ganan.
No,
lo ganaras y tú inviertes eso en comida, bueno, pero también tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el teléfono.
Y lo que siempre hemos dicho, ¿cómo tú vas a abrir una tienda en la cara de los cubanos y no le estás pagando en esta moneda? ¿Cómo tú vas a permitir que todo esto pase? ¿Cómo tú no vas a alimentar a tu pueblo? Porque si está para esas tiendas, si hay en esas tiendas, ¿por qué no está en el resto de las tiendas? Entonces yo quise hoy compartir contigo esto hoy con los oyentes para que yo sé que ustedes están ahí y se saben la historia, pero hay personas que todavía están idealizando el sistema y dicen, no, eso es mentira, ¿no? Esta muchacha es una muchacha que lo puso en las redes sociales y muchos periódicos de acá que tienen que ver con el tema Cuba, pues lo han ido reposteando, lo han ido replicando, ¿sí? $60, un queso. Claro.
Y otra cosa, mientras que Exilda estaba, y esto es específicamente no para las personas que viven aquí en Estados Unidos, que se tienen que estar asombrando con los precios que Exilda ha mencionado que hay en Cuba. Esto es específicamente para las personas que están en Cuba ahora que nos están oyendo. Mientras ella estaba hablando de eso, yo abrí la página de un supermercado, no voy a decir el nombre, da lo mismo, hay supermercados que tienen precios muy similares. La página de este supermercado ahora mismo tiene una bolsa de 4 libras de papas a 99 centavos. Ajá. Un pedazo de carne en $2.49 la libra. El café pilón de 10 onzas está a 1.99. Uh-huh. Café pilón de 10 onzas. Paquetes de 5 libras de muslos de pollo a 3.99. Ají verde está a 79 centavos la libra. Y el beef sirloin, estos flat beans, no sé cómo se dice en español, déjame ponerlo de nuevo. Bueno, carne de res.
Sí.
Este tipo específicamente de carne de res a 5.99 la libra. Estamos hablando de un lugar aquí en Estados Unidos donde,
pero claro,
un sueldo bajo son $100 diario. Uh-huh. Eso es un sueldo considerado bajo. Aproximadamente el sueldo mínimo en la Florida, porque el sueldo mínimo difiere de todos los estados, aproximadamente el sueldo mínimo en la Florida está alrededor de 8.25 aproximadamente, ¿no es así? No sé, esa,
la 8, hora.
8, sí, 8.25 la hora.
La hora, señor.
Por tanto, vamos a redondear para sacar una cuenta redonda. Si usted gana $8 la hora por 8 horas de trabajo, 8 por 8 son 64, usted gana $64 al día. Ese es el sueldo mínimo. Por encima de eso están todos. Por tanto, tampoco el sueldo mínimo, ojo, está diseñado para un padre de familia y entonces decir, no, yo no puedo mantener a mi familia porque gano $8 la hora. Si usted gana $8 la hora es porque no ha puesto de su parte y no se ha esforzado, no sea...
A $11 la factoría.
La factoría, exacto. Si usted se esfuerza y tiene algún título, algún diploma, algún curso, algo, aprende un oficio, va a la universidad, etcétera, 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 usted deja automáticamente de ganar el sueldo mínimo, por tanto, usted gana más de $64 al día.
En fin, Jaco.
Al día. Después vamos a seguir hablando,
sí,
de eso.
Vamos a ver, vamos
es
a seguir hablando de ese
porque
tema,
dice,
porque
yo hablé con, bueno, después ya está Lázaro ahí. 7:27 minutos de la mañana. Lázaro, ¿qué te parece?
Bueno, como un medio de cultura te digo que los Estados Unidos te ha fijado que cuando tú vas a un ascensor no hay piso 13.
Es verdad, es
para
verdad.
Que los amigos en Cuba lo sepan, aquí no hay piso 13, del 12 para el 14.
Superstición sí, total.
Y cuando yo era chamaquito en La Habana habían tres marcas, digo que yo haya conocido tres marcas de café, el Pilón, el Tupi y el Regil.
El Regil. Enrique Trueba, el de Santander, ¿cómo no?
Café Regil. Y el Pilón venía en un celofán blanco y valía 5 centavos el paquetico de café Pilón. Increíble, qué tiempo aquello.
Ajá, así mismo.
Bueno, pues entonces, antes de empezar el weather, te voy a decir que yo me gusta Kasparov, no solamente porque es genial en el ajedrez, sino porque es opuesto totalmente al comunismo.
Sí, señor.
Yo lo admiro.
Sí, señor.
Bueno, pues desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega hasta la región central de las Bahamas y la costa norte de las provincias centrales cubanas, pero el frente ha comenzado a disiparse. Para Cuba tendremos lluvias muy aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos están al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hablando del tema de los salarios y eso, bueno, lo busqué rápidamente, y los precios.
Y la comparación.
El salario mínimo en la Florida subió de 8.56 a 8.65, o sea, $8.65 por hora, por hora. Ese es el salario mínimo ahí. Uh-huh. Ya esto es otro tema en que no me quiero meter mucho porque desconozco el salario de las personas que trabajan en las cafeterías vendiendo el cafecito y las croquetas en la cafetería.
Pero que también les da, hay muchos lugares donde se acepta la propina, señores.
Claro, pero estas personas no ganan, hasta donde tengo entendido, este salario mínimo de 8.65, sino que es de $2-3 la hora. Pero eso es mucho más que ganar el salario mínimo y que no te den propina.
Por favor.
Porque cada vez que una persona se acerca en los múltiples restaurantes y cafeterías que hay en Miami a pedir un cafecito, una croqueta, un pastelito, lo que sea, constantemente está dejando propina. Por tanto, esas personas ganan muchísimo dinero, mucho más que la persona que trabaja en un sitio específico ganando 8.65 la hora.
Que cada restaurante, cada establecimiento tiene su política de propinas. Hay veces que tú vas a un restaurante y te dice propina incluida, hay veces que te dice que la tienes que incorporar tú, ¿no? Es decir, dejársela al que está ahí atendiéndote. Hay lugares donde se reparten, uh-huh, donde hacen como una olla común, y de esas propinas se reparten entre los empleados. Hay lugares donde no, donde la propina es tuya porque tú fuiste el que serviste esa mesa y entonces esa propina es tuya. Nada, señores, es así.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que no me he dado cuenta, uh-huh, que la propina viene incluida en la cuenta y también, yo dejo propina.
Y también hemos dejado propina.
Y entonces digo, ¿y cuánto fue que yo pagué? Y sí, le he dado el 50, sí, el 40% sí, de propina porque se la he dado doble. Entonces, ojo, estas personas que trabajan en la gastronomía, los puestos tienen que ser codiciados, sobre todo en aquellos restaurantes que tienen mucha afluencia de público,
sí, claro,
que son muy famosos. Entonces, esos puestos valen dinero porque eso es una máquina constante de ahí contando dinero. El punto es el siguiente. El punto es que, volvemos al inicio, $100 diarios para una persona que vive uh-huh. aquí en Estados Unidos. No, y ahora nos vamos a las noticias. Después vamos a seguir con el tema
de los precios y los salarios.
Exacto. 7:33, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, anunció que responderá a las nuevas acciones de acoso del régimen a las personas necesitadas que buscan alimentos y servicios médicos en la sede de la UNPACU en Altamira, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, precisó a Radio Martí que en esta ocasión no será con una huelga de hambre. Por otra parte, indicó que continúan los cortes del servicio de telefonía y de los datos móviles en la sede.
Yo sigo sin conexión a internet. Las dos líneas que yo uso están totalmente bloqueadas. No tienen servicio de llamada ni de conexión a internet. A Nelva, mi esposa, y a mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo le devolvieron el servicio en horas de la noche, pero a mí no me lo han restablecido. Yo sigo sin servicio. Creo que la intención es que no transmita en vivo la reanudación de las actividades humanitarias que aquí desarrollamos. El sábado le dimos comida a cerca de una veintena de personas y entre los activistas que pasaron por aquí, pues alimentamos más de 50 personas, pero del pueblo necesitado, de los que acuden en busca de ayuda, una veintena. Y ayer le dimos alimentos a más de 60 personas del pueblo. El régimen, ante esta situación, hoy mandaron nuevamente sus agentes. Hay una decena de agentes en el barrio y lo que están haciendo es intimidando a los casos sociales nuevamente. A las personas pobres los siguen intimidando. Con los activistas hasta el momento no se han metido. Y este tipo de acción represiva, este cerco dirigido a los casos sociales va a tener respuesta también, va a tener respuesta, ya la estamos consensuando, va a haber posiblemente no una huelga, sino un plantón de activistas en las esquinas en cualquier momento. Todo depende de cómo continúen las cosas. Ayer más de 60 personas comieron y 12 vinieron en busca de asistencia médica.
Durante el fin de semana, la UNPACU puso fin a una huelga de hambre que mantuvieron los activistas de la organización por 21 días en protesta por el cerco policial a la sede del grupo opositor en Altamira, en Santiago de Cuba. Y a pocos días del inicio del octavo congreso del Partido Comunista, la corriente agramontista, la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos, emitió una declaración en la que demanda el juicio de un cambio profundo que saque al país de la honda crisis económica, política y social que padece. Yolanda Huerga amplía la información.
La corriente agramontista, una agrupación de abogados independientes, criticó la falta de pluralidad en la isla y la ausencia de elecciones democráticas que depositen la autoridad en aquellos representantes elegidos por el pueblo.
Esta declaración la hemos emitido en vista del estado verdaderamente catastrófico en que está sumida nuestra isla, nuestra república,
dijo René Gómez Manzano, presidente de la entidad.
La situación desastrosa de la economía del país, que no está vinculado con la pandemia, sino que es muy anterior al surgimiento de ella, y vinculado también con la mal llamada tarea ordenamiento.
En una declaración publicada este lunes, la organización hizo un severo balance de los descalabros padecidos por la nación bajo la dirección de un partido único. Por otra parte, el manifiesto enfila su objetivo hacia aquellos que se reunirán para decidir el destino inmediato de la isla y convoca al retiro de la gerontocracia enquistada en la conducción del país.
Ante esta situación que confronta el país, los abogados agramontistas consideramos que era nuestro deber emitir una declaración expresando nuestros puntos de vista sobre la situación nacional.
La declaración de los juristas independientes hace hincapié en el doble rasero que mantiene el régimen a la hora de valorar la participación social en la gestión pública y lo tilda de contradictorio con la imagen que desea imponer a nivel internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al cumplirse ya 2 años del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia por los terroristas del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, el gobierno de Kenia expresa esperanzas de que el cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa estén vivos. No obstante, Ernesto Gómez Díaz, el embajador de Cuba en ese país africano, dijo a la agencia de noticias EFE que no había nada nuevo sobre los secuestrados. Las posesiones que ocuparon estos 2 galenos cubanos en el Mandira County Referral Hospital eran consideradas delicadas por las propias autoridades de salud de Kenia. El 12 de abril del año 2019, Rodríguez y Herrera se desplazaban como de costumbre en un convoy al referido hospital con escoltas armados cuando fueron interceptados por supuestos militantes de Al-Shabaab. Y la seguridad fronteriza en Estados Unidos vuelve a ser protagonista en la Casa Blanca. La estrategia causa preocupación y rechazo en grupos a favor de los derechos humanos de los migrantes, como nos informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca.
México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes.
Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada.
El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras.
El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje.
Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados.
Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas, que también desatan críticas.
La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria. Nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Bueno, a raíz del tema de lo que nos dijo Exilda sobre esta persona que pensó comprar media tienda con $100 en Cuba, hemos hecho las comparaciones de los precios de algunos productos que son comestibles y algunos productos que están, digamos, en especial, porque los mercados de vez en cuando dicen, bueno, esta semana vamos a poner en especial el pollo, la semana que viene la carne, la otra semana los vegetales y así. Entonces, el café.
Señores,
el café.
Lo que haya en la tienda que ellos decidan ponerlo en especial. Y tú estabas hablando de un paquete de papas, por ejemplo, pero tú sabes en tu familia cuánto consume cada persona. Entonces tú sabes cuánto comprar, cuánto dinero dedicar a las compras. Es decir, que tú a veces no lo haces ni... A ver, generalmente somos las mujeres las que nos dedicamos a esto, ¿no? Uh-huh. Y generalmente sabemos qué come... Por ejemplo, yo sé qué le gusta a mi hijo, qué le gusta a la niña, qué come mi esposo. Es decir, qué comemos como familia. Y tú te vas haciendo como una lista. Tú ves a la gente con su lista en los claro. mercados. Y tú no compras a veces para votar. A mí no me gusta comprar para votar. Yo soy de las que compra lo que voy a consumir. No me gusta, es decir, todavía tengo ese bichito de que ay, qué lástima, en Cuba no hay nada, y qué lástima, hay personas en el mundo que no tienen comida, nada. Yo soy así. No me gusta malbaratar los productos, no me gusta botar. Compro lo que sé que vamos a consumir en casa y siempre estoy pendiente de eso. Pero nada, que tú te haces un bolle, tú te pones tu dinero para lo que tú quieres y tú dices, bueno, esta semana yo voy a gastar $50. Y vas buscando tus precios, los precios que te convengan. Es a lo que te quiero decir, que tú no vas con $100 y por ejemplo, tú te digo a ti, ay, vamos a comprar y con $100 te digo, no, vámonos que esto está muy caro. No. Porque si no me gustan los precios de esa tienda, en la esquina, este el otro mercado.
Claro.
Que quizás es más barato.
Y no todos, ojo, no todos los mercados tienen los mismos precios.
No.
Porque el precio de los alimentos, estamos hablando de alimentos aquí, y estamos hablando de Miami. Y sucede igual en todos los Estados Unidos. El precio de los alimentos no es un precio fijo que fija ningún estado ni ninguna autoridad. Las personas hacen competencia, los que tienen mercado, los dueños de mercado, que son cadenas grandes, hacen competencia, obviamente, con las otras. ¿Por qué? Porque aquí en esta esquina hay un mercado, pero claro, 6 cuadras más allá hay otro. Y si tú me vas a vender las 4 libras de papa a 99 centavos, el otro no la puede poner a 3 pesos, señores.
No
porque
puede.
Sencillamente la gente dice...
No las va a vender.
Espérate, si de papa, ¿por qué la voy a comprar
espérate,
a 4 pesos?
Espérate, dije no las va a vender, mentira, si las vende.
Sí las vende, señores,
porque tiene sus consumidores que les gusta ese mercado y va a ese mercado y los compra.
Y ojo que hay bolsillo para todos los gustos. Hay personas que se casan con una línea de supermercado y dicen, yo voy a comprar aquí porque yo considero que en este mercado es donde están las cosas
claro.
mejores. Hay otra gente que dice... Pero si de papa a papa da lo mismo,
da lo
y de
mismo.
Carne a carne y de pasta
sí.
diente a
pasta
diente,
hay que no piensen eso.
Yo no me voy a gastar en un ticket de o sea, en un carrito, no me voy a gastar $25 más cuando no tiene sentido. Entonces va a otro mercado y sale conforme de ese mercado. Y ojo.
Y vamos a hablar a los oyentes de los cupones.
Sí, los cupones de descuento.
Sí, los cupones de descuento. Yo un día estaba en Target, en esta tienda, señores. Y delante de mí, una señora sacó una cartera, una carterita pequeña, y la compra era como de $200 y algo. Y la señora empezó a sacar cupones. Y la tendera nos dice, nos hace seña de que nos calmemos porque, pero bueno, hay muchos, pero mucha gente nos quedamos en la cola simple y llanamente ahí para ver qué iba a pasar. Y aquella señora empezó a sacar cuponcito por cuponcito. Al final... En dólares, cash, esa señora vino a pagar como $10. Les estoy hablando de una compra de 200 y algo, pero cuando le fueron descontando los cupones uno a uno, más ella que también tú puedes tener una tarjeta de la tienda, tú puedes tener una tarjeta de la tienda, ella tenía la tarjeta de la tienda, más los descuentos de la tienda, más un carrito que tú pones en Target, es decir, un carrito... online, donde tú pones en el app, tú vas poniendo lo que tú quieres que está en especial. Cuando pasaron el teléfono, cuando pasaron la tarjeta y cuando pasaron los cupones de 200 y algo de una compra, la señora solo pagó $10. Claro. Qué mujer más inteligente.
Claro, lo hace. Nosotros muchas veces estamos mal acostumbrados y decimos, pero ¿para qué voy a llevar un cupón para ahorrarme 2 pesos? Porque es estar recortándolo.
Pero,
hay gente que dice que no, espérate,
no.
Sí, pero yo por recortar este y aquel y aquel.
Hay quien tiene su carterita
tanto.
Con sus cupones, señores.
Exacto.
Se imaginan esta muchacha que fue a esta tienda con $100, si hubiese tenido cupones especiales. Si cuando ella llega a ese café, en vez de ser uno por $7, son, no sé, 5 por $7. Vamos a, sí, porque es muy excesivo también el precio de un café, $7. $7 es un café súper especial acá, ¿no? Un café colombiano, te puede costar $7.
Los paquetes, yo no los he visto.
Y no hay ese precio tampoco, señores.
No, ese precio no existe.
Les estoy hablando de algo exótico, quizás.
Yo creo que el paquete de pilón y bustelo, que son más caros que la llave, siempre son más caros que la llave, no llega a $3.
No llega.
Están 2.85 por ahí el grande.
Pero entonces están asfixiando a la población, están haciendo que tú, si tú tienes una amiga, si tú tienes un familiar, tú dices, déjame ayudarlo porque están pasando hambre, pero la ayuda se convierte... En nada, porque cuando llegan a estas tiendas, como llegó esta muchacha, como llegó Amanda, que comenzó a echar cosas en el carrito, pero después, cuando fue mirando los precios, empezó a quitar cosas, porque no podía, y era privilegiada. ¿Sabes cuánto tenía en la tarjeta? $100. Tener $100 es algo.
Sí. Bueno, Viñoli me acaba de decir que para las personas que son meseros en restaurantes y cafeterías, el sueldo mínimo es $5.63 la hora aquí en la Florida. Eso equivale a $225 por semana sin propina. ¿Por qué hago la aclaración de sin propina? Porque había dicho que estas personas ganan mucho dinero haciendo propinas porque, señores, si usted pide un café y el café cuesta, no sé, 75 centavos, vamos a poner un ejemplo, usted no deja, usted no se mete en el bolsillo la peseta. Aquí las pesetas son de 25. No se mete la peseta de 25 centavos en el bolsillo, usted la deja de propina.
Sí.
Pero es que después viene otro, pide un pastelito, una croqueta, lo que sea, y esa persona va metiendo toda esa propina, y cuando termina el turno de trabajo, si son tres dependientes en esa ventanilla, todos se reparten esa cantidad de dinero, que no sé cuánta cantidad de dinero es, pero se la reparte. Y sobre la hora de que uno dice, me voy a casar con este mercado, uh-huh, me voy a casar con el otro, uno escoge, y hay veces en un establecimiento, o sea, en un mall, ¿cómo se dice? En un centro comercial.
Un centro comercial. Que,
grande.
A ver, como Carlos III. Ajá. ¿Sí? Hay para los que están en La Habana.
Hay tiendas que se dedican a lo mismo. Y uh-huh, tú dices, ¿cómo pueden sobrevivir? Bueno, porque todo el mundo vende, todo el mundo consume. Y ojo, a nosotros en Cuba nos decían, llegó la temporada de la papa. Ahora vamos a comer
papa. Ahora vamos a comer papa.
Nosotros aquí, como consumidores, no nos interesa uh-huh la época
no
de la papa, ni del plátano,
siempre hay,
ni del mamey.
Siempre hay, señores.
Porque siempre hay. Y la respuesta a la pregunta de por qué siempre hay es muy sencilla. Los dueños de los comercios son los encargados de comprar el producto donde quiera que estén y traerlo, porque a mí como consumidor no me interesa que alguien me diga, no es la temporada del mamey.
No, no hay mamey.
No hay aguacate.
Porque, señora, aguacate es el año entero.
No hay tomates.
Sí.
No existe, señores, escuchen bien, no existe el día en que usted llegue a un mercado y en el mercado no haya ají o tomate, o
así
papa
mismo,
o pollo.
Así
no
mismo,
existe.
Así mismo.
¿Por qué? Bueno, les voy a poner un ejemplo. En la Florida se siembra muchísima naranja. La Florida es el estado que surte de naranja a
sí,
todo el
sí
país. Si una persona vive en Utah, que está en
bien lejos de acá,
a esa persona le van a decir, papo, tú estás en medio del desierto.
No puedes tomar jugo de naranja.
Tú no te puedes comer una naranja. Ese individuo es consumidor y a él no le importa vivir en Utah. Él lo que quiere es tomarse una naranja.
Y el jugo.
Y tomarse jugo de naranja.
Claro.
El dueño del mercado tiene que comprar la naranja en la Florida y llevarla para allá.
Señores, es que todo de lo que estamos comentando acá, y ustedes dirán, ay, qué mueleros estos muchachos hoy. No, es que me indignó muchísimo leer esto de esta muchacha que con $100, tú dices, $100 es algo en Cuba, es bastante en Cuba, que haya tenido que salir prácticamente con dos bolsas.
Y oye esto, Exilda, existen mercados muy específicos para carnes de primera,
sí, claro,
en la cual usted puede comprarse un bistec de una libra por $120. Y uno dice, pero espérate un momentico, ¿un bistec de una libra
sí
por $120? Sí.
Sí, sí, sí,
sí. Pero ¿y esa vaca? ¡Ah!
Hay que ver de dónde viene.
Son la carne wagyu, que son traídas de Japón o de Australia, o la americana, que es la tercera en calidad en el mundo.
Y el que quiera va y se lo compra.
Y cuando usted se come ese bistec, usted se está comiendo un bistec de $100 y tú dices, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Y por qué? Señores, porque hay productos para todos los bolsillos.
Así mismo. Dice Félix Navarro que gracias por este tema que estamos tocando en el día de hoy, que nos nota más calmado, pero que sabe que es porque el tema lo amerita. Claro que sí, Félix. Tenía que compartir con los oyentes y tenía que compartir con el colectivo acá de Tempranito de Mañana esto que leí desde ayer y dije, pero ¿hasta las cuantas,
claro,
señores? ¿Hasta las cuantas? $60 un queso, y no te estoy hablando de una bola de queso de esa que tú ves en las películas enorme. No, no, es una bola de queso normal.
Claro. Es que si tú ella, quieres comprar...
La mamá quería comprar el queso. Si ellos llegan a comprar el queso, ya no pueden comprar más nada.
Pero es que si tú quieres comprar la carne a 1.99 la libra, porque está en especial, la compras a 1.99 la libra, o compras la libra a $100. Vete a otra tienda y la compras a $100, porque son tiendas específicas. Señoras, hay productos para todos los bolsillos. Si le están diciendo lo contrario, le están diciendo mentira.
Es que no les importa, Jaco.
7:52 de la mañana, a tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jaco Miro. Buenos días a ti de nuevo y a Isilda y a todos nuestros amigos oyentes. Ustedes hablando de carne res, de carne vaca, y Fuentes Viñoli hablando de Chapman. El muchacho se la sabe toda. Y bueno, Fuentes Viñoli me decía de que hay que hablar de Chapman y Contreras. De Contreras, gracias, Viñoli, por recordarme lo de Pepe Contreras. Sí, efectivamente, hoy martes a las 10:30 de la mañana vamos a brindarles la primera parte de dos de una entrevista con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, de allá de Las Martinas, y no de Las Martinas. Yo tuve la posibilidad de estar ahí visitando esa zona, Las Martinas, Manuel Lazo, la zona del Cayuco, y me decía Contreras de que él nació en Las Martinas, pero no en el poblado de Las Martinas, que tiene más o menos una población de 4,000 o 5,000 personas máximo. Él nació como 7 kilómetros para adentro, y desde pequeño comenzó a trabajar en el campo. Él nos va a contar cómo fueron sus inicios en el béisbol, que fue directamente al equipo Vegueros y después al equipo Cuba, lo que hizo en Cuba, que el relevo contra los Orioles, lo que hizo en series nacionales, y bueno, acá en Grandes Ligas, que ganó una serie mundial en el 2005 con el equipo de los Medias Blancas al lado del Duque Hernández. Así que esto es una historia muy interesante hoy martes, y gracias, Viñoli, por recordarme, hoy martes 10:30 de la mañana y mañana miércoles 10:30 de la mañana. Y sobre Chapman, bueno, logró salvar su partido número 277 en Grandes Ligas. Anoche salvó su primero de este año en la victoria de los Yankees, y bueno, tiene un promedio anual de 33 salvados, lo que quiere decir que este año debe, si no se lesiona, debe sobrepasar la cifra de los 300 salvamentos en Grandes Ligas. El líder, Mariano Rivera, con 652, y bueno, Aroldis Chapman, con este salvamento número 277, está ahora número 34, está a 9 de empatar con Rock Beck, aquel pitcher de barba roja, que bueno, lanzó durante 13 años en las Grandes Ligas. Chapman, que debutó con el Cincinnati en 2010, y bueno, ya lleva desde el 2017 estado con los Yankees, con ese contrato de más de $80 millones. Sobre los cubanos, lo que hicieron ayer, rapidito: Nick Castellanos de 4-1, Jordan Álvarez de 4-0, Yulisse Urrío muy bien de 4-3, batea para 400, Yamani Grandal de 3-0, Joe Moncada de 4-2, Pito Abreu de 3-0, y Luis Robert Moirán de 4-1. Jorge Soler de 4-1 con 2 impulsadas, pero batea 148. Anoche Candelita Iglesias de 4-2, una anotada, batea 231. Nolan Arenado de 4-0, batea 300. Mientras que Randy Arozarena se fue de 3-0, bajó a 289. Y en el caso de Eric Hosmer de 4-1, batea para 342. Los resultados de ayer lunes en las Grandes Ligas: San Diego derrotó al Pittsburgh, los Yankees al Toronto, salvó el partido de Aroldis Chapman, Tampa 1-0 a Texas, los Marlins al Atlanta, Milwaukee a Chicago, Washington a San Luis, Kansas City perdió contra los Angelinos, los Medias Blancas 4-3 a Chicago, a Cleveland, Detroit a Houston, Oakland a Arizona y Cincy a San Francisco. Y en cuanto a la NBA, anoche el equipo de Golden State logró una gran victoria, porque aquí Stephen Curry fue líder, señores, prácticamente anotó el 50% de los puntos del equipo de Golden State, 53 de 116, o sea que estuvo en noche perfecta Stephen Curry por el equipo de Golden State en la victoria ante el Denver, 116 a 107. Phoenix derrotó al Houston, 126 a 120. Washington le ganó al líder en el oeste, al equipo de Bruno Tokers, Utah, 125 a 121, un partido muy cerrado, diferencia 4 cartones. Sacramento perdió ante New Orleans 117 a 110 y Memphis, que logró victoria ante Chicago, 101 puntos por 90. Asimismo, San Antonio logró éxito ante Orlando 120 a 97, Filadelfia al Dallas 113 a 95 y los Lakers, señores, el actual campeón de la NBA, el equipo que en la última temporada le ganó la final a Miami Heat,
perdió anoche en Nueva York ante el equipo local 111-96. Pero Teddy me decía, con respecto al equipo de los Lakers, que eso no se vale, porque la ausencia de LeBron James, y tiene razón Teddy, le ha costado a este equipo de los Lakers de Los Ángeles 5 derrotas en los últimos 10 partidos, y bueno, los Lakers ahora están en quinto lugar con récord de 33 victorias y 21 derrotas a 7 juegos de líder el equipo Jazz de Utah. Phoenix está a 1.5 de Utah, los Clippers a 3.5, a 6 Denver y los Lakers a 7. Y recordarles, gracias Viñoli por recordármelo, de que a las 10:30 de la mañana de hoy martes, en Deportes con los Grandes, una entrevista exclusiva con José Ariel Contreras, ese gran ex pitcher cubano de la pelota en Cuba y de las Grandes Ligas. Así que Deportes con los Grandes, 10:30, regresaremos a las 8:49. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Muchas gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ñeñe, por Viñoli.
Ñeñe.
¿Qué clase de metralla uno trabaja aquí, caballero?
no voy a responder a ese
clase de metales. 8:01 de la mañana.
Espérate, lo más bonito de todo es que la gente me dice saludos al Ñeñe.
El Ñeñe Viñol y el Ñeñe no soy yo.
¿El Ñeñe eres tú?
Ñeñe, por
8:02 ya, les tengo una mala noticia. Si sintonizó ahora, se perdieron 2 horas de programa, pero les tengo una buena. Nos queda 1 hora de programa. Viñoli acaba de entrar aquí a hacer una anotación.
De esas anotaciones que
sí,
él hace.
El perfume que ha traído, un perfume penetrante. ¿Cómo es que
tú,
se llama?
Tú sigues oliendo a Viñoli.
Espina al paladar se llama. Lo tengo clavado aquí en la garganta.
Por favor.
Espina al paladar. Muy
mira,
bueno,
un saludito para Félix Navarro. Ajá. Félix Navarro nos ha mandado hasta un clip de cómo nos escucha de clarito en su casa. Así que, muchachos, después lo vamos a escuchar para vean que nos oímos como un cañón. Así es que hay que decirlo. Félix Navarro dice que, bueno, le encanta el tema que estamos tocando en la mañana de hoy y también nos comenta acerca de todo lo que tienen que pasar las personas que están vendiendo en la calle también, que enseguida les ponen pues las multas excesivas y también ellos también a veces tienen precios excesivos. Así que nada, Félix, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Y dice Miguel Lugo, $100, tú le das $100 a mi esposa y en menos de un minuto te puede hacer todas las magias posibles. Su lema es antes muerta que sencilla. Su esposa es de mi equipo, Miguel. Me encantaría conocerla.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias aquí en Tempranito y de Mañana.
Así es, y estas son las informaciones. A pocos días de celebrarse el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el grupo de artistas, intelectuales y activistas denominados 27N publicó un manifiesto haciendo un llamado urgente a los cubanos a reconquistar el poder. El documento pide libertades de expresión, creación, protesta, manifestación, representación, participación política, asociación, movilidad y de debate abierto y público. Pide la liberación de los presos políticos, las libertades económicas y la legislación de medios de comunicación independientes. El 27N surgió tras la inédita manifestación del 27 de noviembre del 2020, cuando unos 300 artistas e intelectuales se manifestaron frente al Ministerio de Cultura para reclamar libertad de expresión y un diálogo con las autoridades, luego que la policía desalojó por la fuerza a 14 miembros del Movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre por 10 días. Y el prisionero político guantanamero Leoncio Rodríguez Ponce, quien lleva más de 30 años encarcelado, no está recibiendo la atención médica necesaria en la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde le limitan severamente las llamadas telefónicas. Desde el exilio en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera Acosta expresó que este prisionero de conciencia del grupo de los 75 hizo llegar la denuncia a Radio Martí.
El prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce se encuentra confinado en la tenebrosa prisión de máximo rigor Kilo 8, régimen especial en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave. Leoncio Rodríguez denunció en días pasados la falta de atención médica que sufre y que igualmente padece la población penal en general. Los carceleros no le permiten la entrada de aseo personal hace más de 4 meses como medida vengativa y punitiva por su postura de denuncia constante a las flagrantes violaciones que sufren los reos confinados en la peor de las prisiones cubanas. Igualmente, el prisionero político fue privado del derecho al uso del teléfono por 1 mes. Según las autoridades carcelarias y de la policía política por sus constantes denuncias. Leoncio Rodríguez Ponce lleva más de 30 años encarcelado por diferentes delitos como son atentado a la figura de Fidel Castro, desorden penitenciario y atentado, entre otros, que tornan mucho más draconiana su condena. El prisionero político es oriundo de la provincia de Guantánamo. También debo denunciar esa tenebrosa prisión Kilo 8, conocida por Se me perdió la llave, el hacinamiento que padecen los prisioneros, la alimentación pésima, carente de valor calórico y proteico y putrefacta. Sin pandemia, las cárceles de Castro sufren de brotes diarreicos, amebiasis, sarna, hepatitis y desnutrición total.
Y las Cortes de Inmigración en los Estados Unidos comienzan a sentir las repercusiones de la reciente ola de inmigrantes que cruzan la frontera sur de manera irregular, agravándose el histórico rezago en la adjudicación de los casos. El informe lo tiene Arnaldo Rojas de La Voz de América en Houston.
Casi 2 años y medio es el promedio que están tardando los jueces de inmigración en Estados Unidos en adjudicar los casos, 2 veces más que el año anterior, según un análisis de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Algunos casos pueden tardar hasta 5 años. De acuerdo con datos del gobierno, el rezago en los tribunales de inmigración casi se triplicó durante la era Trump, que le heredó al actual gobierno más de 1 millón de casos sin resolver.
Hay 1.300.000 casos pendientes con los jueces de inmigración y solo 500 y un poco más de jueces encargados. Entonces, si hacemos los cálculos, vemos que hay un problema. Hay insuficiencia de recursos.
Cada juez de inmigración tiene ante sí un promedio de 2.600 casos, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, un número que aumentó exponencialmente con las políticas migratorias del gobierno Trump, que, entre otras cosas, cambió las prioridades de deportación y ordenó la reapertura de miles de casos que ya habían sido cerrados. Por eso la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración urge independencia.
Francamente, se está utilizando de una manera muy politizada.
Solicitan la creación de una rama autónoma que no responda directamente a la administración de turno. Además de la contratación de más jueces, más inversión en presupuesto y revertir las políticas de deportación del gobierno anterior. Esta abogada de inmigración recuerda que cada caso pendiente es una vida.
Para las personas que están en este proceso, Arnaldo, es sumamente angustioso, hay incertidumbre. Ellos no saben cómo ellos van a terminar este caso. Y tener que prolongar esa ansiedad, esa angustia por más de 5 años es bastante traumatizante para ellos.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y con solo el 13% de la población mundial, las Américas ha sido el escenario del 48% de las muertes a través del mundo por el COVID-19, por la mala administración gubernamental de la región, según un estudio presentado por Amnistía Internacional. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
El 2020 representó un programa desolador a través de las Américas, según Amnistía Internacional, algo que fue expuesto en video presentado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Con 1.200.000 muertes por el COVID en las Américas, Estados Unidos, México y Brasil son los países con más muertes por el COVID-19 en el mundo. Hasta 10.558 personas trabajadoras en el campo de salud han muerto por el COVID hasta el 5 de marzo del 2021. Además de la represión de aquel que salió a protestar, muchas veces detenidos sin precaución por el virus. Según Amnistía Internacional, los más afectados son los inmigrantes, con más de 500.000 de personas, migrantes y solicitantes de asilo deportadas de Estados Unidos y 5.500.000 venezolanos huyendo de la violencia y represión en su país. Erika Guevara Rosas resaltó la labor de la mujer y de la niña en el hemisferio americano en época de pandemia.
De las mujeres y las niñas que sobrellevan desproporcionalmente la carga de los cuidados de las trabajadoras domésticas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional resaltó que las Américas refleja un 48% de las muertes mundiales por el COVID-19, cuando el continente solo cuenta con 13% de la población mundial.
Que hasta el día de hoy representa el 48.17% del total de muertes en todo el mundo, a pesar de que nuestro continente solo representa el 13% de la población mundial.
Erika Guevara Rosas añadió que las graves crisis en el ambiente de derechos humanos en el continente americano le han hecho terreno fértil para convertirse en el epicentro de la pandemia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, como nos han escrito personas, Exil, la verdad, sobre este tema.
Sobre este tema, sí. Y Ibrahim, por su parte, nos está contando, Jaco, de la odisea de sacar una tarjeta en MLC. Todo lo que tienes que comprar el dólar, todo el tiempo que tienes que esperar para que te den la tarjeta, la odisea de las colas, después ir a las tiendas, y dice que los precios por las nubes. Félix Navarro también nos comentaba acerca de este tema. Y Bárbaro, me ha escrito algo que, si no fuera porque es doloroso, porque es real, te daba muchísima risa. Dice Bárbaro que no le damos envidia con los mercados que tenemos acá, por Estados Unidos, porque ellos tienen mercados especiales y que son gratis. Mm. Que lo más fácil que pueden hacer ellos y lo que hacen en Cuba es poner la Javita en la antena del televisor a la 1 y a la 8, y a las 8 de la noche. A esa hora está saliendo las emisiones de los noticieros, y que ahí está toda la comida en el noticiero que no está en los mercados. Da terrible, terrible, pero sí, es eso lo que está pasando en Cuba. Todo ahí en pantalla, pero realmente no hay nada.
Qué humor, Dios mío, sí. Por Dios.
Así somos los cubanos.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. 8:12 del día, hacemos contacto con nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día. Muy buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo, buenos días, Gilda. Oye, que ustedes buenos son días. Tremendos, ustedes no quieren comprender a los muchachones de Gaviota y los militares.
No.
Tiene que haber tiendas MLC uh-huh. para que los militares recojan los dólares, Gilda.
Así mismo, no, es que estábamos hablando del caso de esta muchacha que lo puso en las redes sociales y varias agencias lo han replicado, porque el problema es que ella fue con $100, con una tarjeta de $100, esto me hizo, su mamá quería comprar un pedacito de queso y cuando llegaron el queso valía $60.
Increíble. Uh-huh. O sea, media librita de queso y lo que sobre para cualquier bobería.
Para cualquier bobería.
Tomás, te tengo
el café a $7.
Te tengo una pregunta, Tomás.
Adelante.
¿Tú te imaginas que los tres reyes más hubieran sido comunistas?
¡Ay, mi madre!
¿Qué le hubiera traído a Jesucristo?
Imagínate tú, no quiero ni responderte. Ya
no, no, sabes. Eso es punto y aparte. Bueno, pero terrible, Tommy, lo que está pasando en el pueblo de Cuba.
Cómo no, cómo no. Bueno, precisamente sobre eso tenemos varias cosas en el programa hoy, pero tenemos una sorpresa. Vamos a darle a Alfredo y Exilda herramientas legales en el espacio de hoy a través de abogados cubanos en la isla. Vamos a darle herramientas legales, ¿qué te parece, Exilda, para demandar al señor Humberto López en los tribunales cubanos? Porque según la propia ley cubana, el delito de calumnia e injuria tiene naturaleza privada. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Que usted puede personarse ante un tribunal provincial y decir, este señor me está injuriando y calumniando, y no tienes que ir a través de los mecanismos estos turbios, que es la policía, la fiscalía, que como todos sabemos en Cuba, está en complicidad completamente con el régimen, porque es un país donde no hay separación de poderes. Pero existe el mecanismo para legal,
sí,
individual, para que usted pueda presentar, porque este hombre lleva semanas en la televisión cubana profesando todo tipo de ataques contra los activistas,
con una maldad absoluta.
Entonces yo creo que esto es muy válido, Exilda, y que abogados cuando es querellenlo, acúsenlo. Que vaya o que no vaya, ya no es importante. Lo importante es que se asuste un poquito.
Sí, a ver si no pasa como con la encuesta que estaban haciendo de si pensaban las personas en Cuba que él era profesional o no. Uh-huh. Y la encuesta que ella lo que arrojó fue, bueno, en buen cubano, mamey.
Mamey, sí, ¿cómo no?
Sí, pero al final a este hombre, por esta encuesta donde dicen que es un mal profesional, que no tiene ética, etcétera, etcétera, lo que le dieron fue un premio.
Exactamente, bueno.
Un premio.
Yo creo que esto es importante y vamos a tocar ese tema. También ha habido pronunciamiento en las últimas horas de la prestigiosa corriente agramontista de abogados cubanos presidida por René Gómez Manzano, que está alertando sobre la crítica situación del país. Hay una situación en tu tierra, en Holguín, Exilda.
Sí.
Bueno, pues hay 12 niños internados en la ciudad de Holguín con COVID, pero tenemos información exclusiva en el espacio. No vamos a revelar por ahora la fuente, pero va a estar con nosotros hoy. Hay una niña internada en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, en la provincia de Holguín, Hospital Militar.
Sí, el Hospital Militar.
Allí hay 7 niños con COVID positivo. Uno de estos 7 niños es la hija de una de estas personas que va a hablar con nosotros hoy. No hay atención médica, hay problemas con los medicamentos, no hay ni para medir la presión arterial y quieren hacer la denuncia. Así están las cosas en nuestro país.
Terrible. Y esto de los niños y el COVID es preocupante, porque yo creo que es que no se han dado cifras como estas en ningún lugar del mundo, Tommy.
Exactamente. Las gracias y buen día a ambos.
Gracias, Tomás. 8:16 de la mañana y hoy en nuestro espacio Perfiles, conducido por Tomás Regalado, a las 10 de la mañana, escucharemos una interesante entrevista con una cubana directora del Miami-Dade College, la universidad, la señora Madeline Pumariega. Aquí les brindamos un fragmento de esta entrevista.
Mis padres cubanos llegaron a este país en los 60 y pico, como muchos padres cubanos que vinieron en ese momento del exilio. Y bueno, cuando primero llegaron, no llegaron a Hialeah, llegaron por la Torre de la Libertad y fueron para Texas. De ahí Nueva York y después se encontraron en Hialeah. Nací yo y crecí en un ambiente muy familiar. Llegaban familia de Cuba cada unos cuantos meses. Dormía yo en el pim pam pum para darle mi cuarto a mis tías y mis tíos que llegaban recién de Cuba buscando la oportunidad de este país. Y mi madre, mi padre, muy generoso siempre con su familia, con todos que llegaban, darle casa y tratar de ayudarlos a poner su primer apartamento, conseguir su primer trabajo. Mi mamá llegó a este país y se hizo trabajadora de la factoría. Ella era maestra en Cuba, pero después trabajaba durante el día en la factoría y de noche empezó a hacer su carrera de maestra en este país. Y fue maestra por 35 años. Y mi padre siempre fue banquero. Llegó y trabajaba en el Winn-Dixie como carnicero. Y por la noche y por el día trabajaba en un banco. Y hoy en día sigue como un bancario comunitario. So, crecí en esa familia humilde, en esa familia trabajadora y en esa familia en compadres que me enseñaron lo que es trabajar duro, lo que es amar a Dios y amar familia y este país.
Ocho y 18 minutos. Exila le duele el brazo izquierdo, no se puede aguantar del tubo de la guagua, pero pobre.
Bueno, Agustín está ahí.
¿Está en línea?
Sí, Agustín, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Hace rato que estoy tratando de comunicar y daba timbre y no lo oí, le mandé un correo para que ya se enterara.
Enseguida yo les avisé a los muchachos del lado de allá
de Cristo. Para comentarles de los precios.
¿De dónde nos llamas tú?
De San Antonio de los Baños.
Ah, muy bien.
Háblanos de eso que nos interesa.
Los precios son generales, lo mismo da en Maicí que en el Cabo de San Antonio, son los mismos precios. Es decir, es excesivamente alto. Aquí yo tengo un paquetico de café Cubita que tiene 135 gramos, 1.75. Que por 1.75 en otro lugar, entonces los cafés más grandes van en $7, de $6, $5, es inmenso. Un paquete de pechuga de pollo, empezaron vendiéndola en $8, va por $14.
Dios mío.
Y así sucesivamente, porque la política del gobierno siempre ha sido tener de todo y que nadie cumpla.
¿Y cómo están esas tiendas? ¿Están abastecidas? Porque muchos lugares no hay nada.
Esas tiendas están totalmente desabastecidas. Esas tiendas están que cuando sacan algo, dura una hora, dos horas, cinco horas, cuatro horas, según lo que saque, por el problema de la cola. Eso ya está alcanzando, comprando, si acaso, un 2%, un 3% de la población de Cuba. Un 2%, un 3%, porque independientemente de que te manden dólares, hacer la tarjeta, hacer esto, hacer lo otro, cuesta tanto trabajo que hay un grupo de personas que ya acogieron eso como un trabajo. Van a las tiendas, son los que compran y después reparten, aunque son pocas personas que tienen acceso a esa tienda, porque es un mecanismo de la cola, hay que conocerla. Si vas a una cola y no conoces, no entras.
¿Y los revendedores, Agustín?
Los revendedores son los que copan todo. Todo lo copan, todo lo copan, porque es un medio de vivir. Aquí no hay trabajo, aquí no hay fuente de trabajo, hay que buscar aquí una fuente de trabajo. Es lo más negro que tiene este país. Aquí no hay fuentes de trabajo.
¿Y cuántas horas de cola, Agustín?
Bueno, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas.
Pero entonces, si tienes trabajo y tienes que hacer la cola, ese día tienes que faltar al trabajo.
El que trabaja no puede. Ya hay un mecanismo que es entre los que están dentro de la tienda, que sacan algo por atrás, y los que están en colero, que sacan algo por adelante. Incluyendo los que cuidan la cola, los famosos estos que están para romper las colas, ellos son los dueños de las colas. Porque ellos tampoco tienen para vivir y se acogen a buen vivir. De ahí se buscan su dinero y todo queda en casa. porque al no ver el mercado completo abastecido, no hay nada, hay un mercado muy caro, aquí no hay nada, aquí en estos momentos la gente dice, no, el otro periodo especial, no, el otro periodo especial, yo trabajaba en una finca, yo tenía sembrado una pila de cosas, yo no puedo sembrar nada ahora aunque quisiera, porque no tengo cómo, porque el petróleo está carísimo, nadie quiere trabajar en el campo, no hay semilla, no hay abono, y todo se encarece, los campos están vacíos.
Mira, tú sabes lo que pasa aquí con la gente que tiene fincas, y aquí muy cerca de Miami hay una localidad que se llama Homestead, hay una finca enorme.
Siempre, yo hablo con Homestead todos los días, con personas de Homestead, ¿no? Ahí siempre hay mucho tomate. Y ahí, yo conozco...
Por ejemplo, hay personas que tienen unos carritos, unos camioncitos, uh-huh. que en la parte de atrás del camión tienen todas esas verduras y toda esa serie de cosas. Y yo recuerdo hace un tiempo una anécdota muy famosa. Yo iba entrando a un sitio y había un hombre con un camioncito y decía, vaya, aguacate maduro, garantía por un año. Y a mí, yo me paré y miré al tipo y le dije, chico, ¿cómo que el aguacate va a venir por garantía por un año? Y decía, dale, cómprame aguacate a peso, garantía por un año. El hombre tenía una gracia, la forma de vender, que yo le compré dos o tres aguacates, a dólar cada aguacate.
Sí,
pero ¿de dónde viene ese aguacate? Viene de una finca que se lo da a este hombre, tienen los carritos, la policía no se mete en eso, no la policía no está para eso.
Mira, si aquí tenemos un pueblecito chiquito, Vereda Nueva, que está a 10 kilómetros. Si en Vereda Nueva hay aguacate y aquí en San Antonio no hay aguacate y te cogen trayendo aguacate de Vereda Nueva para San Antonio, el mismo te quita, te decomisa y te pone una multa y dice que tú eres lo más malo del mundo. Te tratan como un criminal.
No, te tratan
como un criminal. Yo tengo un primo por allá por Jayalía que tiene unas matas de aguacate, eres ponchero y cuando el aguacate se le madura, va para los mercados y se separa ahí en los parqueos y vende los aguacates.
Claro. Simplemente, sí. Igual que los mangos, que hay muchos mangos también.
Y ustedes hablando de tarjeta de descuento, uh-huh. yo estuve en Ecuador dos veces. Un día, uh-huh. una vez 6 días y una vez 10 días, y tengo una tarjeta de descuento de un visitante de Ecuador de 10 días.
Y me dieron
en un mercado, me hicieron una tarjeta.
Así
de descuento, es. Para que compres ahí. Y entramos a una farmacia, empezamos a comprar algunas cosas, ¿no? Algunos medicamentos, un aparato de la presión, y el monto total era de como de $100. Y se nos quedó, porque compramos en conjunto, ¿no? Éramos unos cuantos, y se nos quedó en $40 y nos dieron una tarjeta de $10 para comprarnos el otro día.
Así mismo.
Porque empezaron a descontar por esto, descontar por lo otro, uh-huh. descontar por aquello, descontar por lo otro. Y hablando aquí de las propinas, yo tuve un amigo que, paz descanse, murió allá en Estados Unidos, que trabajó en las Dominicas. Las Dominicas decían que era la mejor croqueta de Cuba. O sea, habían dos en Santiago y una por allá por Tarará. Y él decía que él le podía pagar al dueño, el sueldo que le pagaba el dueño, él se lo podía dar al dueño para vivir, para trabajar allí por la propina. Sí. Porque él ganaba 5 veces más, 10 veces más de propina que de sueldo. Claro, bueno, se compró un view. De un hombre de a pie se compró un view.
Sí, sí.
Comprar un carro no era nada del otro mundo.
Es que los restaurantes famosos y los restaurantes caros, esos puestos de camarero aquí en Estados Unidos son llorados. Uh-huh. Llorados porque donde van las celebridades y hacen una comida de 10,000, $15,000... te dejan una propina que te embolsillas no sé cuántos cientos de dólares y tú te vas para la casa a lo mejor con $500 de propina
en
un día.
Tengo una anécdota de un amigo de nosotros que era mecánico y fue para Venezuela. Venezuela salió para Estados Unidos y ya después se retiró por allá por California y vino para Miami. Y no sé qué restaurante, si es el Versailles, otro restaurante ahí de Miami. Y él era parqueador ahí viernes, sábado y domingo. Y dice que ahí ganaba una cantidad de dinero de parqueador y que ahí había manejado todo tipo de carros.
Sí, no, es la iniciativa privada que te deja muchísima satisfacción, que no quieren aquí, ellos allá.
No, aquí, mira, aquí el cubano tenía, hablando de rastrero, aquí hay unos camiones que, cuidado con eso, como lo han dejado la gente en Cuba, de la nada sacan y traen piezas de Estados Unidos, de Canadá, de México, y han dejado unos camiones que están excelentes, pero no tienen trabajo. Uh-huh. Es un dolor de cabeza, entonces no deja a nadie, son pocos los que se atreven, y los que se atreven tarde o temprano le llega, bueno. Porque siempre por una cosa o por la otra le quitan la iniciativa, por eso estamos como estamos.
Así mismo, no dejan prosperar al cubano, no lo dejan sacar adelante todas esas buenas iniciativas que cuando llegan a un país como Estados Unidos, pues las ponen en función y echan para adelante. Oye, su vida y su familia.
Hay cubanos en todas partes.
Así mismo.
En todas partes.
Si te quedas,
está muriendo de hambre.
Si te quedas oyendo el programa. Si te quedas oyendo el programa después que venga Lázaro Domínguez con el estado del tiempo, te voy a decir las 10 mejores profesiones pagadas en los Estados Unidos, que, ojo, no son profesiones que solamente hay en Estados Unidos, las hay en todo el mundo. Así que escúchalo por radio.
Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo enorme.
8:27, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Y yo les traigo una anécdota muy simpática, Exilda, a Alfredo y los amigos de Radio Martí, y Agustín también. Mira, Exilda y Alfredo, hace unos años el equipo de Miami Dolphins fue con los 49ers a un partido de exhibición en Japón, uh-huh. Y entonces... me cuenta Rolly Martín y René Giraldo, que fueron con el equipo, que fueron a un restaurante en Tokio. Y entonces le preguntaron al güeyra, ¿nos puede traer dos bistecs de vacas? Dice el güeyra, oh sí, son deliciosos. Y entonces dos bistecs, dice, lindísimo. Y me dijo Rolly, Lázaro, cuando me trajeron la cuenta del bistec en Tokio, por poco no tenemos dinero para regresar a Miami. Fíjate cómo está.
Muy caro.
Cómo estuvo la cuenta ese en el restaurante por la vaca.
Probablemente
ellos
no sabían lo que estaban pagando o comprando. La mejor, esa carne que ellos se comieron es la mejor carne del mundo.
Sí, señor. Bueno, en el tiempo, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Pero Alfredo y Exilda, con una onda polar totalmente abierta, este frente tiene muy pocas posibilidades de llegar a las aguas del Golfo de México, donde reinará un centro de altas presiones sobre la bahía de Pensacola y que se extenderá sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el resto de la semana. De manera que buen tiempo toda esta semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, como lo prometido es deuda, le dije a Agustín, quédate en sintonía para que tanto él como el resto de los amigos oyentes que han estado escuchando este programa, oigan algunas de las mejores profesiones pagadas en los Estados Unidos, profesiones que hay en todas partes del mundo, pero ¿cómo se gana aquí dinero? Exilda,
nada. Dale,
dice
dale.
Que los productores y los ingenieros,
están en la lista.
Por supuesto que los médicos, señores, son los mejores pagados en los Estados Unidos. Y claro, no todos los médicos, teniendo diferentes especialidades, uh-huh, ganan lo mismo. Y ojo, vamos a ver, aquí los salarios se dan por años. Cuando usted te dice, yo gano 100 mil, 200, 300 mil dólares, es al año. Por tanto, para usted sacar la cuenta, divide entre 52 semanas, le da el salario semanal, uh-huh, o divide entre 12 y le da el salario mensual. Los anestesistas son los que mejor pagados están. Estos son promedios, 267 mil dólares anuales. Los cirujanos, 255 mil dólares anuales. Los ginecólogos y obstetras, 238 mil. Ortodoncistas, 225 mil. Psiquiatras, 220 mil dólares al año. Los médicos generales, 197 mil. Un pediatra, 183 mil. Un dentista, 175 mil. Ahora, existe ahora, en estos tiempos de tantas cirugías, uh-huh, y de tanta imagen estética, una especialidad...
De tanta plasticidad.
Ya lo dijiste. Una especialidad en la cual los médicos están ganando muchísimo dinero. Y obviamente estamos hablando de los cirujanos plásticos, de los cirujanos de cirugía reconstructiva, que pueden ganar en un rango de 335 mil a 497 mil, lo que es medio millón de dólares.
El personal de salud que te está escuchando en Cuba, y hay un meme por ahí donde el cerebro ese te habla y te dice, fulanita, te dormiste, van a pegar el grito en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque un policía puede ganar más que un médico en Cuba.
Aquí jamás en la vida, ni el jefe de la policía gana más que un médico.
Así que están asustados con esos precios.
Después vamos a seguir hablando de esto. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. La plataforma Cuba Humanista propuso al gobierno medidas para acelerar la recuperación económica del país y quitar la ideología de la educación. Yolanda Huerga tiene el informe.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yatzi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas, que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales con la aspiración de que sean consideradas por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúa el secretismo oficial con las nuevas restricciones que se implementarán en La Habana por el COVID-19, las autoridades no tienen solución para la crisis, dijeron los cubanos desde la isla. Tomás Cardoso informa.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, en una reunión del Grupo de Trabajo sobre el COVID-19, señaló que las medidas restrictivas están en consulta actualmente con la máxima dirección del país. En el parte dominical, las autoridades confirmaron la primera muerte infantil de COVID. Se trata de una niña de 4 años de edad. Mientras que residentes en la capital cubana afirman que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis en medio del rebrote de la pandemia y su principal propósito con las nuevas medidas es intentar controlar el malestar social existente. El periodista independiente Vladimir Turrudo, en el municipio de Arroyo Naranjo, señala que allí la crisis es total.
el tema de las colas es una tarea pendiente del régimen cubano. No creo que las medidas restrictivas sean una solución inmediata para cortar la transmisión del virus.
Desde Cojima, a La Habana del Este, el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible, cuenta la comunicadora Ileana Hernández.
Están amenazando con cerrar. Hay muchos militares en la calle vestidos de civil escuchando el descontento de las personas. Está todo el mundo que no sabe qué va a pasar aquí. Y más que ahora hay 5 cepas.
En 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que los dirigentes del país deberían renunciar por su incompetencia.
Ellos tienen una papa caliente en la mano y no saben dónde la van a poner ni cómo la van a soltar, porque la situación cada día se empeora.
El científico Oscar Casanellas concluye que si continúan las colas, ningún valor tendrán las nuevas restricciones.
Todas estas medidas, las que tenemos actualmente con el toque de queda en La Habana a las 9 y las futuras estas que se están anunciando, es más bien una justificación para aumentar el control social.
Enrique Díaz, periodista independiente que vive en Marianao, expresa que ahí se hacen colas para ver si van a vender algo.
Sales a la calle a buscar qué comer y no encuentras nada.
Y desde el casino deportivo en el Cerro, el dueño de la Paladar Doña Ceci, Pedro Acosta, responsable al gobierno por el mal manejo de la pandemia.
El culpable es el Estado, porque no saben cómo van a resolver esta situación, ni la alimentación, ni la subida indiscriminada de los precios, que es una locura.
El gobierno cubano admitió que no tiene dinero para importar vacunas contra la COVID-19. Así lo reconoció el doctor Luis Herrera Martínez, asesor científico y comercial del grupo BioCuba Pharma, en una entrevista con el portal estatal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Casa Blanca dijo que no estuvo involucrada en un incidente de corte de energía en un sitio nuclear iraní y se negó a comentar sobre la acusación de Teherán a Israel de sabotear la instalación de Natanz. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La Casa Blanca dijo el lunes que no estuvo involucrada en un corte eléctrico registrado en la planta iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz y se negó a comentar sobre la acusación de Teherán, responsabilizando a Israel por el apagón. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que han visto los informes del incidente en las instalaciones de enriquecimiento de Natanz y que Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera. Dice que no tiene nada que agregar a las especulaciones sobre las causas o los impactos. Israel no se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero los medios israelíes informaron ampliamente que el país había orquestado un ciberataque que provocó el apagón en la instalación nuclear. Por su parte, Irán juró venganza por lo que describió como acto de terrorismo nuclear. El ataque ensombrece las conversaciones en curso en Viena sobre el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, que las principales potencias y la administración del presidente Biden están tratando de reavivar después de que el expresidente Donald Trump lo abandonara hace 3 años. Precisamente el martes pasado comenzaron en Viena los primeros contactos para recuperar el pacto. Irán y las potencias globales han descrito las conversaciones como constructivas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Salén.
Y en Italia, centenares de personas protestaron en la capital el lunes en contra de las semanas de cierre de los restaurantes a causa del COVID-19, restricciones que muchos temen continuarán después del mes de abril. El informe lo tiene la agencia AFP.
Protestas por el cierre de restaurantes en Roma. Cientos de personas se manifestaron el lunes en contra de las restricciones dictadas para contener los contagios de COVID-19. La policía antimotines replegó al grupo en la plaza central para evitar que llegara al Chigi Palace, donde se encuentra la oficina del primer ministro. Miembros de la extrema derecha, mostrando banderas tricolores, se unieron a la protesta y algunos lanzaron botellas, bombas de humo y explosivos a la policía. No podemos seguir así. Somos buenas familias, somos buenas personas, gente que no suele salir a la calle. Pero estamos aquí porque no podemos seguir más. Nos hicieron esperar meses, meses, meses. Haremos algo, haremos algo, haremos algo y no han hecho nada. Italia ordenó cerrar todos los restaurantes, bares y cafés y solo pueden vender para llevar. Las medidas de aligeramiento recientes en algunas regiones nunca incluyen la reapertura del sector restaurantero. Al ministro Speranza quiero decirle esto. Reduzca su salario en un 80% y veamos cuántas de estas personas lo lograrán, porque no puedo mantener mi empresa abierta así. El primer ministro Mario Draghi dijo la semana pasada que espera aligerar las medidas anti-COVID antes de fin de mes, pero esperará nuevas informaciones en materia de salud antes de decidir.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y
y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 41 minutos, casi 41, ahora sí, 8 y 41 minutos de la mañana, Exilda. Nosotros sabemos que el salario, claro, como nadie quiere ser policía en Cuba, pues cogen a muchos muchachos, claro, le dan un cursito de unos cuantos meses, los llevan para La Habana y le dan un salario equivalente al de un médico. Bueno, un policía, ¿cuánto gana un policía como promedio en la Florida? Un policía como promedio en la Florida gana aproximadamente $4,000 al mes. Si tienes más de 10 años de experiencia, puedes ganar más. Puedes ganar $5,000, $6,000 al mes, ya si tienes muchos años de experiencia. Pero al principio, como promedio, puedes ganar $4,000 al mes. Ahora, ¿cuánto gana una enfermera anestesista? No estamos hablando del médico.
La enfermera.
Porque el anestesista, dijimos que como promedio el doctor gana $267,000 y en muchos casos más. Pero una enfermera anestesista registrada, ¿cuánto gana? $174,000 al año. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues cada vez que haces así, miras el reloj y pasó una hora, estás ganando $84 la hora. Y la gente dice en Cuba, bueno, pero al mes, dímelo al mes, ¿cuánto gana una enfermera anestesista al mes? Bueno, pues gana $10,000 más que el policía. Gana $14,000 al mes. Estamos hablando como promedio. Ojo, si usted en Cuba dice, pero es que yo soy el mejor anestesista de Cuba, yo soy el mejor pediatra, el mejor obstetra, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hospitales en Estados Unidos se lo rifan, porque tienen que tener los mejores médicos para que el hospital tenga más prestigio. Y entonces te llaman por teléfono y te dicen, tú estás en un hospital en California, te queremos traer para Florida y te vamos a pagar $1,000,000 al año. Esos son los top, o sea, los mejores de los mejores. Señores, pasa igual que en las grandes ligas, un pelotero como promedio no va a ganar lo mismo que el pelotero mejor pagado, claro, ni los 10 mejores pagados. Si un pelotero de grandes ligas te gana $2,000,000 al año, el mejor en esa posición, a lo mejor está ganando 10, 15 millones de dólares al año. Entonces, cuando tú vienes a ver y dices, en comparación, no puede ganar una persona que es un policía en Estados Unidos, ni en ninguna sociedad
muchísimo
lógica,
más que un médico.
Puede ganar lo mismo que un médico y un domador de leones tampoco, no, señores, por mucho que se esté jugando la vida.
Es que todas las profesiones tienen sus salarios, pero si usted se especializa y se hace el mejor de esa profesión, por supuesto que lo van a buscar y por supuesto que le van a pagar el salario que usted se merece. Ahí escribió Leonid, un abrazo, y dice Leonid que estaba escuchando la conversación que estábamos teniendo con Agustín acerca de los precios en las tiendas estas de moneda libremente convertible, las tiendas estas en dólares, y que es cierto todo lo que nos estaba comentando Agustín, que es en toda Cuba, sí, sabemos que es en toda Cuba y que están pasando muchísimas carencias. Así que nada, Leonid, un abrazo enorme desde acá para ti, para tu esposa, para tu familia.
Claro, claro que sí, gracias por escribirnos. Por eso es que las personas que tienen talento en Cuba dicen, yo no puedo seguir viviendo aquí, y yo no puedo seguir viviendo aquí porque yo lo que hago, sé que lo hago bien hecho, y no puede, y ese tipo de sociedad iguala el genio al mediocre. Y si usted es un médico, y estamos hablando de los que mejor ganan, de cirugía plástica reconstructiva, usted va a ganar $33,000 al mes, señores, sí. $33,000 al mes. Y ese es un salario.
Le van a pagar por lo que estudió, por lo que se especializó.
Porque eres bueno.
Si tienes posgrados y si tienes miles de cursos y todo eso va ahí, todo te lo van a tener en cuenta. Los médicos en Cuba se están quejando mucho de las nocturnidades, porque creo que no se las estaban pagando, y si se las estaban pagando era un precio que, por favor, que un médico un día salió aquí en Facebook, creo que fue, diciendo, esto es lo que acabo de ganar por nocturnidad, esto no me alcanza ni para llegar a mi casa. Es decir, que ni para coger un transporte decente después de haberse pasado una noche entera de guardia. Sí, es terrible.
Claro, mira, te voy a poner, por ejemplo, los podólogos. Los podólogos aquí en Estados Unidos se ocupan de los pies. No necesariamente tienen que ser médicos certificados. Ellos cogen una titulación.
Hay cursos.
Exacto, cogen una titulación aquí para única y exclusivamente realizar el trabajo de los pies. Bueno, todo lo que se hace, todo lo que hace un podólogo. Señores, ganan $148,000 al año. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de salarios, porque te dicen, no, la medicina, te dicen en Cuba, no, la medicina es gratis, y le dicen a los médicos, no, porque se lo damos todos gratis, y los médicos dicen sí, pero si yo fuera a cobrar mi trabajo, ¿cuánto yo ganaría al mes?
Así mismo es.
Porque le dicen a los médicos, ustedes estudiaron gratis. Claro, ellos estudiaron gratis porque le dieron la carrera gratis. No les regalaron las notas. Tuvieron que estudiar, no les regalaron las notas. Pero, tuvieron que estudiar y sacar la titulación, perfecto. Pero si ellos fueran a cobrar su trabajo.
Pero cuando estamos hablando de gratuidades, cuando te dicen la salud es gratis, la educación es gratis, tú no tienes, no puedes escoger el hospital en Cuba donde tú quieras ir, no tienes la posibilidad de escoger el médico, porque aquí tú puedes escoger médicos, tú tienes un seguro.
Claro.
Y tú vas escogiendo el médico que te queda más cercano, el médico que tú crees que está más capacitado, el médico que te puede ayudar con determinada dolencia. Tú lo escoges, porque hay una lista donde tú puedes escoger estos médicos. En Cuba tú no puedes hacer nada de esto. Entonces, imagínate, hay buenos profesionales, porque vamos a hablar claro, hay muy buenos profesionales. Y tú lo has visto cuando llegan acá, sacan su título y vuelven a comenzar a trabajar en lo que estudiaron, y las personas son muy buenas, muy buenas. Claro. Estudiaron allá, se esforzaron, vienen acá y vuelven a quemar las pestañas y ponen sus clínicas, o trabajan con otro médico. Es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, y son muy buenos. Y se les paga, claro, por lo que estudiaron y por lo que están haciendo, señores.
Es que nosotros como pacientes podemos escoger el médico,
claro,
la clínica que nosotros, cada cual desee. Y ellos pueden escoger el estado donde van a trabajar, así donde mismo mejor va a ser reconocido su trabajo. ¿En función de qué? En función del dinero que le van a pagar, señores.
El mundo existe, señores. El mundo existe.
8:47 de la mañana. Tiempo de noticias. De deporte, mejor dicho. Ya.
De
tanto dinero.
Noticias deportivas con Edemio Nava. Buenos días. Bienvenido de nuevo, Edemio.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Jacomino. Y buenos días a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y también para aquellos que nos escuchan en todas partes del mundo, señores, porque llegamos a todos los continentes. Y dice el Guajiro Peña, decía, y lo sigue diciendo, llegamos a 204 países, y yo creo que sí. Bueno, señores, hoy martes va a continuar la UEFA Champions League, y a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el equipo Porto, el FC Porto de Portugal contra el Chelsea de Inglaterra. Y bueno, el Paris Saint-Germain de Francia ante el Bayern de Múnich. Y hay que ver este partido, señores. En cuanto a la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el actual campeón, los Lakers, pero dice Teudy que eso no se vale, sin Davis y sin LeBron, yo creo que Giro tiene razón. Los Lakers perdió anoche en Nueva York ante el equipo local, 111 puntos por 96. Filadelfia le ganó al Dallas 113-95, Orlando perdió de nuevo, esta vez ante San Antonio 120-97, DeMar DeRozan 19 puntos por el equipo ganador. Memphis dispuso de Chicago 101-90. El equipo de Sacramento sucumbió ante New Orleans 117-110. Washington le ganó a Utah 125-121. Golden State superó a Denver 116-107. Y Phoenix, que derrotó a Houston 126-120. Hoy martes a las 10 de la noche, hora de Cuba, allá en Phoenix, estado de Arizona, el equipo local estará recibiendo al quinteto Miami Heat, que ocupa el quinto lugar en la conferencia del este con 28 victorias y 25 derrotas. En cuanto a la temporada regular de las grandes ligas de béisbol, anoche ganaron los equipos de San Diego, los Yankees, aquí lo salvó el cubano Roldy Chapman, Tampa, el equipo de los Marlins de Miami, que derrotó en 10 entradas al equipo de Atlanta 5-3 con victoria para la revista Jimmy García. Y también triunfaron Milwaukee, Washington, Los Angelinos, Chicago, los Medias Blancas, Detroit, Oakland y el equipo de Cincinnati. Boston se mantiene en primer lugar. Bueno, en la Liga Americana los líderes en las tres divisiones, Boston, Cleveland y Los Angelinos de California. Y en la Nacional, Filadelfia, así como Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles. De los cubanos ayer, bueno, Eric Hosmer de 4-1. Randy Arozarena en la vuelta bajero de 3-0. Nolan Arenado de 4-0. Jorge Soler de 4-1 con dos impulsadas. Candelita Iglesias de 4-2 con una anotada. Y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1. Pito Abreu de 3-0. Joao Moncayo de 4-2. y Yasmani Grandal de 3-0. Jordan Álvarez de 4-0, Gurriel muy bien, de 4-3, batea 400, Nick Castellanos de 4-1, y Aroldi Chapman, que decía que salvó su partido número 277 en Grandes Ligas de Béisbol, en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Azulejos de Toronto. Aquí el Junior, Gurriel Junior, se fue 3-0, bajó su promedio ofensivo a 372. Y en el caso de Aroldi Chapman, quien debutó en Grandes Ligas con Cincinnati en el 2010, ya tiene, como señalé, 277 salvados, 33 de promedio anual por temporada, lo que quiere decir que en el 2021, si no hay lesión, si no pasa nada, Chapman debe sobrepasar fácilmente los 300 salvamentos en toda la historia de las Grandes Ligas. El líder, señores, el Hall de la Fama de Cooperstown, el panameño Mariano Rivera, quien en 19 años se retiró con 652 partidos, seguidos por Hoffman con 601 y con 478 Lee Smith. El más cerca de los activos de Mariano Rivera, bueno, imagínate tú, Exilda y Jacomino, es Kimbrel, con 350 salvados. Después está Karin Jensen de Curazao, el holandés, 314, y Chapman tercero, 277. Me refiero a los peloteros activos. Y hay un grupo grande de latinos que aparecen entre los grandes, entre ellos en cuarto lugar Francisco Rodríguez, el venezolano, con 437, y también está ahí, hay que colocarlo entre los grandes, a Francisco Cordero con 329, Fernando Ronin, el dominicano, 327, Roberto Hernández, el boricua, 326, el dominicano José Mesa, 321, y le sigue aquí Armando Benítez, el dominicano, quien lanzó 15 años en Grandes Ligas con 289, y Chapman, 277, lo que quiere decir que Chapman pudiera superar para julio, agosto, fácilmente los 289 salvamentos del dominicano Armando Benítez, quien, bueno, debutó en Grandes Ligas con los Mex y también lanzó para el equipo de los Marlins de la Florida, cuando en esa época se llamaban así. Y bueno, le siguen en el puesto número 40, Hugo Urbina. Recuerden, 10:30 de la mañana, entrevista exclusiva con el cubano José Ariel Contreras en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana, y hemos estado hablando aquí de muchísimo dinero, muchísimos salarios, y aprovechando el tema. Viñoles, tú no tienes una pesita ahí para que me dé para comprarme una tortita de morón cuando salga aquí, que tengo hambre.
Ay, qué rico.
Viñoli. No, coquito caramelado no, porque es demasiado dulce.
Hay que tomar
dulce.
Mucha agua.
No, yo, dame una peseta ahí para comprarme una tortita de morón.
No, por favor.
¿Tú te pelaste, Viñoli?
Ay, por
¿y
favor.
¿Y a dónde fuiste, hijo?
A buscar una batería nueva. Estamos terminando.
Se peló Jondipo de la ferretería.
Estamos terminando.
En la sección de jardinería se peló.
Muchísimas cosas, muchísimos temas hoy. Y ¿sabe lo que me gustó más del programa de hoy? La interacción con los oyentes, esa llamada de Agustín, los correos que nos han llegado durante toda la emisión del día de hoy y todos los que han comentado acerca de este tema. Así que nada, nosotros felices que nos escriban, claro, desde Syracuse allá en Nueva York hasta Feliz Navarro, que está allá en Perico, Matanza. Nada, felices y contentos. Hoy es el día del beso, ¿eh? Siempre digo aquí que el mundo necesita muchísimo amor. Estamos en plena pandemia, cuídense mucho, no vayan a dar muchos besitos, los pueden dar virtuales también, sí, señor, eso sí. Existe.
Un muñequito eso que te manda por el teléfono.
Un besito, mándele besos a sus amigos, a su pareja, a sus hijos. Nosotros les mandamos muchísimo a todos los oyentes de acá de Tempranito de Mañana. Extraño muchísimo a mi ángel de la guarda, no puedo estar sin sus flores. Y no puede estar.
Pero que nos escuche, aunque sea.
Él nos está escuchando, yo sé, no ha podido escribir, pero nada, Ángel, para ti, para tu mamá, para tu hermana que está allá en Brasil, que también nos escucha, que es una de tus admiradoras también.
Ah, muy importante.
Para Zulema, que estaba donde, en Manzanillo.
Y la persona que quiere inventar algo, que no lo invente en Cuba, que busque la manera de salir.
Y lo
inventa aquí y lo patenta, que se va a volver millonario. No haga el invento en Cuba.
Jaco ya está complicando esto un poquito. No. Día del beso, bésense, quema calorías, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y crea vínculos afectivos. Por supuesto que nos vamos con un tema dedicado al beso, robarte un beso. Yo no te voy a robar un beso a ti, déjame robarte un beso. El tema se llama Robarte un Beso, de Carlos Vives y Sebastián Yatra.
¡Ay, ya, qué lindo!
Nos vemos mañana. Besitos, besitos para ustedes.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.